nuestra nave intergaláctica. Los de la fila 1 a la 30 se sentarán antes. Será el comienzo de una vida nueva y perfecta en Felizonia, famosa por su alto nivel de felicidad.
Bueno. Bienvenidos a Felizonia, el programa que no quiere hacer nadie, ningún podcaster, nada más que nosotros, y por eso estamos aquí.
¿Para qué lo van a hacer? ¿No? Exacto. Eso no vale para nada.
Correcto. Buenas tardes a todos. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí andamos ya con la calor gorda hecha. Que...
Además, de verdad, una calor insufrible. ¿Toma, qué pasa?
No soy exagerado que todavía queda, anda.
Uf, madre mía, ni lo... Vamos, no me lo recuerdo porque estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo solamente de pensar el verano. Y mucho está tardando. Mucho está tardando, o sea,
demasiado,
que...
demasiado.
Quiero saludar también a Manuel. Se incorpora a Felizonia, el planeta Felizonia, que cada vez tiene más colonos. Está colonizando.
Eso,
¿qué pasa? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, hombre? Muy buena tarde.
Pues nada, aquí estamos una vez más para... Bueno, una vez más, como si lleváramos 20 años, el segundo.
Toda la vida.
El octavo programa de la décima temporada.
Bueno, pero vamos a intentarlo, ¿no? A ver si llega, que a lo mejor me equivoco y... Bueno, con el programa anterior que teníamos no nos ha ido mal.
No, hombre, no.
Quiero decir, parecía que no y al final dura más de la cuenta.
Y nos ha escuchado 7 personas,
está bien. Bueno, no está mal. Familiares y amigos.
7 inocentes.
En fin. La cuestión es que aquí estamos de nuevo. Y además, con una noticia importante que comentar, que quiero anunciar. Españoles, Rajoy ha muerto.
¡Hostia! No puede ser, ¿verdad?
¿Qué vamos? Políticamente.
Hablando, ¿eh?
Políticamente.
Esperaba un silencio dramático, ¿no? Un aplauso.
Ha muerto.
Es que celebramos con la vida. Como, bueno,
ha muerto que... políticamente. No seáis mal pensados. Todavía aguanta el tío.
No sé si habéis visto la foto de despedida del tío.
Acércate al micro porque no se te oye nada.
Venga, ya voy. Ahí. No sé si habéis visto la foto de despedida del nota del Congreso.
He dicho...
Tío yéndose y está con la mano así como diciendo, venga, nos vemos.
Hasta luego.
Sí. Foto buena la de salida del restaurante. Que ahí sí que se le veía la cara de haber tomado más de una copilla.
Hombre, pues claro.
Hombre, yo... Tío, es una cosa, yo soy él. Me voy a ir. Pues me voy a ir en alto, coño.
Claro, me gasto todos vuestros dineros.
Claro que sí. Una cigala más.
Ahí.
Póngalo usted. Bueno, sin duda la noticia de la semana. No podíamos haber elegido mejor época para comenzar este podcast. Bueno, antes que nada, amigos, ¿esto qué suena? Dios, qué estribillo. Que no me canso,
Está guapo.
No está mal. Judas, de Fosse. Banda que principalmente destaca por tener de frontman al todopoderoso cantante, showman, entertainer y wrestler mítico y legendario Chris Jericho.
Hey,
claro que sí, joder. La banda de Chris Jericho, con un single que está petándolo bastante, ya lleva bastante tiempo fuera. Judas, Fosse, no lo perdáis de vista, que está de puta madre. Más pegadizo, no digas que no.
No, sí.
Bueno. ¿Cómo veis la semana? ¿Cómo os ha ido?
Normal, a ver, yo estoy en paro, a mí me todo, todos los días en mi casa, tú sabes, como los típicos parados, en calzoncillos, rascándome la barriga, esas cosas de...
Correcto.
Todos los españoles.
El comportamiento esperado.
Exacto.
Pues mira, yo trabajando sin cobrar, que es lo suyo, ¿sabes?
Aquí trabajando sin
español,
cobrar.
Muy español también.
Qué maravilla, ¿eh?
La verdad es que sí, está la cosa entre esos dos, ¿no? Está como trabajando sin cobrar y sin cobrar porque no cobro, y no porque no trabajo.
Exactamente, cobrando sin trabajar.
Exacto, cobrando sin trabajar, eso ya es más complicado.
Pues nada, yo trabajando sin parar también, y ¿qué vamos a hacerle? Y sin dormir porque lo del tener un niño chico, pues es lo que tiene, que no te deja dormir.
La pesadilla de todos los seres humanos. Bueno, por mi parte igual, trabajando y poco más. Las noticias de la semana, bueno, vamos a empezar bien, porque la otra vez me lié y no lo hicimos bien. Vamos a empezar con efemérides.
Pues culpa tuya todo.
Totalmente. Porque se me fue la puta olla. Bueno, pero antes vamos a escuchar un poquito más. Sí. Dios mío, ¿cómo se puede hacer bien tantas cosas? Wrestling al nivel máximo, ya sea en Estados Unidos o en Japón, y por otra parte componerse temazos de metal, no está mal la cosa. Efemérides, amigos,
vamos a ver
qué se cuenta el personal en estas fechas. Hoy es 3 de junio,
hey.
Del año 1 después de la moción. A ver, un día como hoy, 3 de junio. Tiene buena pinta la cosa.
Sí.
Vamos a omitir esto, que sí. No me interesa. El 3 de junio de 2016 falleció el boxeador Muhammad Ali. Sí,
hostias. Hace 2 años, ¿no?
Hace nada, sí, murió.
Las matemáticas bien.
A los...
está bien eso.
Aprobado.
De 18 a 16, ¿cuánto va?
Muhammad Ali. ¿Cómo era eso que decía él, tan famoso? Vuela como una... ¿Cómo era?
Pica como una abeja.
Era algo así como vuela como una mariposa,
sí, y pica como una abeja, no sé, abeja, alguna, sí, cosa de esa, de
algo así,
filósofo.
Como era que como una avispa, ¿no? Como sea como una abeja, en una hostia y te va a caer el suelo,
exactamente, está, te mueres,
te dejas el aguijón ahí y a tomar por culo el boxeo.
Pues sí, Muhammad Ali, uno de los más grandes, que se cambió el nombre porque se hizo del Islam.
Exactamente,
poco
era
después
Cassius
de
Clay, ¿no?
Correcto, Cassius Clay, poco después de ganar el primer campeonato, que ganó 3 si no me equivoco.
La peli la hace Will Smith, ¿no?
Sí.
No la he visto, ¿está bien?
La vi hace años, no te sé decir ahora mismo, pero la vi hace años.
Eso seguro que es malo, entonces.
No, está bien, pero es que no me acuerdo. Pero sí, se cambió, se metió al Islam, vamos. Como un acto de... Era como considerado como una... Un poco a lo poder negro.
Sí, ¿no?
Sí, yo era activista.
Sí, sí, muy activista. Y... con razón, en la época además en la que él ganó el torneo, el campeonato. Es que era muy carismático Muhammad Ali.
Yo es que sé muy poco de este hombre, así que no te voy
a... Era muy carismático en el ring y de fuera, ¿eh? Bastante. En fin, vamos a pasar a otra cosa. 3 de junio de 1924 falleció Franz Kafka.
Bueno.
Escritor checo, autor de La Metamorfosis. La Metamorfosis. Que es un poco como está Rajoy ahora, ¿no?
Sí, totalmente.
De un día para otro
se acuesta
normal y se depanta como un puto, como un escarabajo, una cucaracha a la que hay que echar de casa.
Ay, ay.
En este caso la Moncloa. Bien. La Metamorfosis, ¿quién la ha leído?
Yo la leí, pero hace bastante tiempo, la verdad.
Metamorfosis, ¿tú la has leído?
Yo tengo que decir que no la he leído nunca.
No. Yo tampoco.
Honestidad, así me gusta.
Culto, no leía Kafka, ¿sabes? No. Ah.
Es que Kafka es el típico escritor.
Pero vamos a ver. Kafka a ver. No es el típico escritor con el que se dice, sí, lo he leído, pero en verdad nadie lo ha leído.
Eso es lo que iba a decir. Pues, a esto iba yo.
Pero si igual que Kurosawa, ¿quién ha visto la película? Yo, la he visto todas.
Sí, todas.
Sí, sí, la Acorazada Potemkin. ¿Quién la ha visto?
O sea, no la ha visto nadie.
Todo el mundo, por lo visto.
Sí, ¿no?
Pues, lo he visto todo el mundo, pero yo. Yo no la he visto entera, ¿eh?
Yo ni la he visto.
Franz Kafka, escritor al que... Exactamente, a eso iba a ser referencia, que todo el mundo dice que ha leído, pero después poca cosa. Como Bukowski, poco Bukowski.
Sigue leyendo, por favor, que parece que ha nacido alguien, porque estoy viendo el resto y todo es...
Hombre, es verdad. ¿Eh? No, hoy va la cosa de muerte, sí.
Sí, Sí, verdad, verdad.
Sí, sí, la cosa estaba mortífera. El 3 de junio del 86, reciente, nació en España el tenista Rafa Nadal.
Sí, otro lo mismo, a nadie le gusta el tenis, pero venga, Rafa, vamos allá.
Bueno, en fin, ahora son épocas de patriotismo.
Está de actualidad también Nadal, ¿eh? Ahora,
está de actualidad, porque ha hecho unas declaraciones guays. Declaraciones...
Oye, ¿qué ha dicho? Digo yo, ¿qué ha dicho? Que yo no
pues mira, te lo cuento. Ha dicho que lo que hay que hacer es votar, que le gustaría votar. Que le gustaría votar, que en vez de el resultado de una moción de censura, lo que le gustaría es votar. Que se declaren elecciones y
votar. Sí, ya está votado.
Vamos, que es de ciudadano.
El resumen es un poco entre líneas y así, en plan, Rafa, ¿de qué pie cojeas? ¿Coges la mano, la raqueta con la izquierda o con la derecha, Rafa?
No sé.
Probablemente sea del Partido Comunista. Sí.
La papa en la boca, ¿te va para la derecha o para la izquierda, no? A la hora de hablar.
Lo más seguro es que sí. Seguimos con el 3 de junio que viene cargado.
No, tío.
3 de junio, esta de la... antes de decir esta, anuncio de que probablemente sea de las mejores muertes
totalmente
de la historia de la humanidad.
Epic death.
Epic death. O como dijo Ernesto Sevilla hace poco en una entrevista en La Resistencia, de David Broncano, el Mortal Pajot. Muerte por Mortal Pajot. Porque el 3 de junio de 2009 moría David Carradine.
Y no actor, de cualquier forma.
Y no de cualquier forma. Actor estadounidense, célebre principalmente por su trabajo en la serie Kung Fu. Y al más reciente por Kill Bill, también.
Y por su muerte.
Y por su muerte, que ya lo entronizó para todo el resto de la eternidad en el panteón máximo de las muertes.
Insuperable.
Mágicas. Vamos a comentar
Mortal Pajot, ¿no?
El Mortal Pajot, sí. Vamos a definir el Mortal Pajot. Resulta que esto consiste, por lo visto, en, si seguimos el ejemplo de Carradine, en meterse en un armario... que ya es un poco grotesco. Pienso en el proceso que llevó a este hombre así. Voy a meterme en el armario.
¿Y por qué no?
¿Por qué no? La pregunta es ¿y por qué? ¿Qué me lo impide? Voy a ponerme una... Creo recordar que era desnudo por completo.
Creo que sí.
Creo que sí, sospecho que sí.
A ver, tiene otra lógica.
Y si no, con una camisa hawaiana es más, todavía más grotesco.
Sí, ¿por qué no? Camisa de bolos.
Y paraguas.
Ay.
Siempre paraguas. Meternos en el armario con una completamente desnudo, con una bolsa de plástico de estas de supermercado.
De Mercadona.
Esta. Ahí. En la cabeza y ahí pues a la fiesta.
Lo que se conoce como asfixia autoerótica.
Hostia, ahí, pero ahí. Vamos, y aquí ya el de los estudios. Madre mía. Que se murió de paja, coño.
Justamente, que se le fue la pinza.
Se le fue la olla y el nota por lo visto es que eso... Yo animo a probarlo a todo el mundo.
O sea, todo lo que vayáis a hacer eso, pones una bolsa en la cabeza.
Todos los oyentes, por favor, probadlo.
Así probamos la selección no dura.
Y luego nos contáis, a ver qué tal.
Murió feliz, eso está claro.
No, eso está claro. Meterse ahí y al manubrio, a manubriar. Que yo
la cosa es que si que te falte el oxígeno, que por lo visto eso provoca una excitación especial.
Eso es.
No sé. Bueno, David Carradine. Es un poco triste pasar la historia por morir a paja, ¿no?
No por Kung Fu ni Kill Bill.
Eso ya es secundario. Después de una muerte tan álgida, además ya son anécdotas. Los otros son anécdotas en tu vida.
Kung Fu, Kill Bill y Fat Kill.
El 3 de junio de 2001, por otra parte, falleció Anthony Quinn. Actor, director, productor mexicano-estadounidense de cine. Anthony Quinn, que sospechosamente se parece un poco a David Carradine. Es David Carradinesco. La cara de David Carradine. O sea, Anthony Quinn, que yo siempre recordaré por hacer de padre de Hércules. En la serie Hércules.
Anda que no.
En serie que yo veía cuando era chico.
Sí, que era el primo de escena, más o menos.
Que estaba dirigida por Sam Raimi.
Sí, también.
Precisamente. Y se grababa en Nueva Zelanda.
En Nueva Zelanda.
Son datos que aquí que suelto para que lo sepáis. Qué dicho, de cultura.
Qué tío más culto.
¿Has visto? Esas son las efemérides de hoy. La verdad es que no están mal. Me sorprendo a mí mismo con las efemérides, porque la última vez tampoco estuvieron mal.
No estuvieron tan mal.
Oye, ¿qué tal si... Vamos a ver si encuentro, ya que hemos hablado... vamos a escuchar a Rafa Nadal, ¿no? Hablando de las mierdas que ha dicho. A ver si lo encuentro.
Usando su libertad de expresión.
Sí, por supuesto. La difusión... aquí está. Vamos a... Un momentito...
El título de YouTube es genial, ¿eh? El que lo ha puesto seguro que también es de sus colegas. ¡Grande, Rafa Nadal!
Y sabiendo que obviamente estás ultra concentrado en este torneo, me imagino que estarás al tanto de lo que está ocurriendo en España con el gobierno. No sé qué opinión tienes tú de toda esta tensión institucional, del cambio, de un poco de toda esta historia.
Tengo mi opinión, pero Venga, dilo. Lo que pasa que estamos en momentos que son complicados dar según qué tipo de opiniones, porque cualquier opinión se toma mal para los dos lados, o para todos los lados, que ya hay muchos, y es difícil, es una situación, creo que no creo que sea buena para nadie. Cuando ocurren tantas cosas, tantos cambios, cartera, tantos problemas
para
Cataluña,
widgets,
ahora cambio de gobierno, ahora, pues ¿qué pasa? Que al final la confianza del ciudadano, la confianza de
no,
como país que vendemos en el mundo, pues o que realmente el resto del mundo pueda percibir sobre nosotros, pues probablemente no sea la mejor. O sea que si me preguntas si me gusta todo lo que ha ocurrido, pues no sé de qué manera van a poder gobernar los que entran, porque no sé con qué mayoría gobiernan o qué cosas se puede hacer o qué no se pueden hacer, a mi modo de entender.
En fin, poco está el resumen de la mierda que ha soltado.
Sí.
Bueno, lo que hablábamos, evidentemente, haciendo uso de, como dice aquí Toba, de su libertad de expresión, se sitúa, como no puede ser de otra manera, es que también estamos hablando de Rafael Nadal. ¿A quién va a apoyar?
Sí, una persona con ese moreno natural, ¿verdad?
Sí, tiene un poco moreno zaplana, un poco sí.
Un poquito.
Moreno Pepe.
Que este ya... La gorra ya es de color sospechoso, un mazú gaviotero de estos buenos.
Sí, y de Nike, ¿no? Que también se parece a Aro.
En fin, vamos con las news. Ahora sí, noticias. Por supuesto, vamos a hablar de la noticia de la semana, de moción de censura. La moción de censura.
Bien.
De Pedro Sánchez, que es un ave fénix de la política, sin duda, sí. El hombre que todo el mundo daba por muerto. Este sí que lo daban por muerto políticamente.
Sí, desde luego.
Varias veces, además.
Varias veces, correcto. Un tío que es acojonante. Es para una película lo de este tío.
Pues sí.
Es desde tremendo, luego. Es que tú piénsalo.
El otro me dijeron que ya tenía hecho una serie, que era Naruto, ¿no? Pues lo he visto.
Sí.
Se me escapa un poco el chiste.
O sea, a mí también, yo no lo he visto, pero por lo visto por el tema de que estuvo en la mierda, ¿no? Fue a lo más hondo y luego acabó resurgiendo como el Hokage de España.
Bien, que tiene como que va, que muere y va, que viene y va, ¿no?
Cosas así.
Sí, el caballero fénix, de los caballeros
fénix. Sí, vamos a dar los fénix que todo el mundo lo tenemos.
Bueno. La moción de censura, amigos. Pedro Sánchez se arma de valor, ve el momento político propicio, favorable... Ha esperado, ¿eh? Quiero decir, estaba ahí en la sombra tejiendo una telaraña mística.
Sí.
¿Habrá hablado Pedro Sánchez con los partidos políticos antes de lanzarse a la piscina?
Lo mejor de todo esto, bueno, no sé si vendrá la noticia. Tú, bueno, cuéntala y ahora digo yo la opinión porque no sé, vaya a ser que te rompa la noticia.
No, la noticia que es ella, que no hay más.
Pero ¿has bien enterado que has jurado cómo era?
Ah, sí.
Sin crucifijo ni Biblia, vamos.
Sí, el cargo.
Como si España fuera laica, ¿eh?
¿Cómo se le ocurre? Sí. ¿Cómo se le ocurre a ese hombre? Qué despropósito, vamos.
La verdad es que sí, que es el primer presidente de la democracia que jura el cargo. Lo único que me falta es, que esté. Ya lo suyo sería sin crucifijo, sin Biblia y sin rey. Ya lo que falta
sin rey,
es.
Sin casando rey, casando a dos gays musulmanes, ahí a tope, ¿sabes?
No, pero esto es serio, ¿sabes? Lo que ha hecho ahora es que lo que he dicho no lo he dicho sin por decir, ¿sabes? Que es que España constitucionalmente es laica, ¿sabes? Y sin embargo siempre ha estado eso ahí presente.
Hombre, porque son resquicios de una transición, bueno, a lo mejor hecha con el culo.
A ver, España
por ahí, más o menos.
Realmente sí. No es laica, es a confesionar, no es exactamente lo mismo.
¿No? Bueno, es que ahora mismo no recuerdo, puede ser que tenga razón.
Es a confesionar, o sea, que ahí... ¿Qué pasa? Ah, sí.
Sí, tenía yo ese dato en la cabeza y...
Claro. Pero de todas formas, lo que no debería ser noticia es precisamente lo que lo es, porque claro, es lo extraño.
Es una tontería enorme.
Porque claro, es que en teoría debería estar representado todas las religiones. Debería estar el crucifijo, el islam, todo el mundo. Pero es más fácil no tener nada, ¿verdad?
Hostia, es que guay, imagínate, hacer una religión nada más que para que tenga que estar representada ahí, ¿sabes? Yo voy a hacer una religión para que tenga ahí
un sable láser.
Sí, un sable láser. O...
Para chafar y a darse de rollo.
Lo suyo. En fin, ha jurado el cargo de eso. Bueno, Pedro Sánchez. Joder, la figura, el hombre del año.
Pedro el Guapo.
Pedro el Guapo.
Sí.
Pasará la historia como Pedro the Beautiful.
Pedro el Hermoso, ¿no?
Pedro el Hermoso, correcto. El tío se arma de valor ahí y presenta la moción de censura. Al principio estaba la gente ahí... ¡Ay! Dudosa, ¿eh? El PNV.
Hombre.
¿Sabéis? Después de haber apoyado los presupuestos. Y, sin embargo, el PNV es mi ídolo, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa. Hace lo que les ha dado la polla.
Le digo a Xocochet.
Y además, todo en beneficio suyo propio. Quiero decir, que como es normal, ¿no? Como hacen todos realmente. Pero a descaro, quiero decir, una cosa...
Sí, sí, esta gente lo admiten directamente. No, no, no van por atrás. No, sí, es que es para la otra. No,
no, no, no, no, no, correcto, no...
Para mí y para mis huevos. Eso es lo que
dice. Sí, un poco, sí. Vamos a tirar de lo mismo de antes. O sea, de la otra vez. Diario Público, y en esta ocasión, en vez de La Razón, OK Diario.
Guau, me encanta ese periódico.
Okay. Me encanta OK Diario porque estamos viendo su página principal de portada. Y pone OK Diario. Y justo debajo, el sitio de los inconformistas.
Ay, ay, ay. Del tío que grita en el cuarto baño y pega porrazo.
Sí, 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 sí.
Grande,
ya, ya te veo por dónde va.
Sí,
un poco jedesco.
Sí, sí, sí.
A ver, vamos a empezar, que la última vez empezamos con público, vamos a empezar con OK Diario. Primer escollo del gobierno de Sánchez. Antes de llegar, 5 vetos a los presupuestos en el Senado. Lo cual ya sospechábamos que iba a ocurrir.
Está claro.
Senado con mayoría del PP, pues lógico que le ponga trabas a Pedro Sánchez. Ahora, por lo que pueda, quiero decir, después de la moción de censura, contra él sin piedad, no mercy.
Claro.
Todo así.
Yo no descartaba incluso que votasen en contra, algo que me parecía ya.
Lo que me gustó fue lo del el hombre este del PP, no sé quién era, que votaron a la moción de censura y el tío votó que sí a la moción hacia
sí,
el PP. Y ay, no, en verdad no. Así que ya
sí, en las votaciones.
La cuenta que le estaría echando el hombre.
Pero eso siempre pasa. Quiero decir, siempre hay alguien que la lía en ese aspecto.
Nah.
Yo estaba esperando, vamos. ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo será?
¿Cuándo será? Eso por parte de OK Diario. Voy a leer algunos titulares más de OK Diario porque le estaba echando un vistazo y es que es tremendo. O sea, ese es el primero. Y ahora le seguimos con otro que dice: Ciudadanos hará una posición fuerte a Sánchez para vigilar sus acuerdos con los que rompen España.
Ay, ay, España está rota. Que lo sepáis.
Vamos a leer otro más. El nuevo conseller catalán de Educación apoya a un concejal que pedía cortar el cuello al rey. ¿Cómo lo veis?
Lo veo sublime, vamos.
Otro más. El PSOE llevará a la Comisión de Territorialidad las demandas de los partidos separatistas. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, un poquito de más jarilla. A ver. Sánchez a su primera novia. Algún día seré presidente del gobierno.
Qué notición.
Qué tío, más vamos, teniendo como se llama macho. Ay, no, pero se tienen premoniciones. Ay,
premoniciones, tío... sí. Como Trump. Precisamente dice aquí. La agenda internacional del presidente Sánchez. Encuentro con Trump en un mes. Le falta poner encuentro con el demonio.
Exactamente.
En un mes.
Sí.
En fin, OK Diario con sus titulares que... Y ahora vamos a leer una noticia del Diario Público. Pero esta vez voy a pasar un poco de lo importante y voy a ir directamente a esto que he visto antes, que me ha gustado. El rodaje de Terminator 6 aterriza en el aeropuerto fantasma de Murcia.
No puede ser.
Madre mía,
¿pero por qué no lo dejan ya a este hombre morir en paz?
Exactamente, ya.
Vamos a entrar, vamos a ver. No. El Terminator 6, la nueva entrega, esto es público, ¿eh? La nueva entrega de la popular saga protagonizada por Arnold Schwarzenegger va a rodar alguna de sus escenas en el aeropuerto fantasma sin aviones de Corbera, Murcia. Bueno, mire, ya que no tiene...
Que sirva para algo, ¿no?
Tránsito aéreo, no, que sirva claro. Para rodar películas.
Lo peor es que hasta les pagaremos nosotros a ellos. Para que roden ahí o algo de eso.
Ya ha comenzado a grabar algunas escenas en España, concretamente en la isleta de Moro, en Almería. Bueno, aquí, en fin... Se rueda en España, bla, 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 bla. Incluso el propio James Cameron dice que está trabajando en la película. La cuestión es, Terminator, veremos algún día cuando Terminator 5000. Cuando,
no me extrañaría, ¿eh?
Como en La Loca Estrella de la Galaxia, cuando dice el estreno de Rocky 5000. Pues es un poco la misma mierda.
Más o menos,
va por el
sí,
mismo camino.
Sí, sí, sí.
No, quizás llegue un momento en el que sean los Terminator los que van al cine a ver la peli de Terminator, ¿sabes? Es que ya está por el paso al que vamos.
Terminator, la a través del punto de vista de las máquinas, ¿no?
Sería ya un poco... dentro de nada, yo qué sé, tío. Puta mierda.
Es una pena, la verdad.
Es que, sí, sí, esto es un poco estirar el chicle, pero de una franquicia...
Es como el Mr. Músculo, tirarlo hasta que se rompa, ¿eh?
Aquí podríamos hablar un poco también de... Hay ciertas franquicias a las que no saben cuándo parar.
Eso, hombre. Pero es que esta murió ya en la... O sea, en la 2. En la 2 ya murió, la 3 era basura. Y a partir de la 3 ya, todo lo que viene detrás, pues... ¿Mierda? Es que no...
Hombre,
es que
Terminator, no, a mí no me desagradó Terminator Salvation, ¿eh? Dentro de que el tono de la película es muy distinto.
Salvation.
Se salva. Se salva un poquito.
Eso aquí...
Sí, aquí tienes un nombre.
Sí.
Chiste de mierda.
Claro que sí.
Ahí está.
Sí.
Efectivamente, lo merecía.
Sí. La verdad es que sí, porque esto era evidente. Bueno, ¿qué os parece? Terminator 6, una más. Después de la porquería, porque la última fue una mierda, ¿eh? Ya os podéis poner quien
yo
sea.
Yo la última la vi y dije, man...
¿Cómo que me, tío? La pilló, ¿no? Yo es que... ¿Tú
la
has visto?
No me acuerdo.
Origins.
Uf. No, ¿no era Genesis?
Oh, eso, Genesis.
Origins.
Ah, uf. Ya del John Connor, sí. Ese con la cara de otro.
No, 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 esa es la 3, la que tú dices.
No, es la que está diciendo.
Creo que sí, la
que
de...
Saca el brazo,
que sale la de
Emilia Clarke.
Sí, esa. Vale. Ah, que yo estaba pensando en la 3, que sale John Connor, que también...
No, ese John Connor.
Con toda la cara de Tyrion Lannister.
Anda que no.
Es verdad, es que no, no había... Pero bueno, ¿no habrá actores? ¿Y tuvieron que coger a ese hombre?
Nada, da igual.
Dice, ¿cuál es el más mierda que podamos...?
Sí, sí, sí. Este, pues.
La verdad es que sí. Es que esa película, os recuerdo que sale Terminator con gafas de travesti.
Sí.
Hostia, es verdad.
Ya
porque
con eso...
le dice, dame tu moto, lo típico de las películas de siempre, pero coge las gafas de mierda para hacer chistes.
Ya con eso, pues, ¿qué más? Hay que seguir viendo esa película.
Sí.
Pues eso.
Seguí hablando, que estoy buscando una cosa.
Ah, vale.
Nada.
A mí esa película, sinceramente, me parece un truño enorme.
¿Sabes lo mejor que tenía la película Terminator 3?
Que se acaba.
Después, cuando se acaba, cuando ves el making of y las escenas, tenía una especie de videoclip montado con las escenas de cómo se hizo y de una cosa entre los fallos que tuvieron y esas cosas. Esa escena, eso era muy divertido. Yo recuerdo estar en casa de un amigo viendo la peli Terminator 3 y ir varias veces a ver la escenita esa. Era divertida, la verdad.
Pues no sabía siquiera que estaban, ¿eh? Yo juraría
cómo,
que,
¿cómo hay, cómo hay,
que no las he visto.
No lo he visto.
Tío, pues no sé, ¿sabes? O sea, en cosas como... Schwarzenegger equivocándose en una frase tipo... la esperanza es un sentimiento humano basado en la esperanza. Y el tío sale de puta madre.
Sí,
¿sabes? Como
plan,
diciendo bien.
Sí,
bien.
Sí, cogiendo... Parafraseando a Rajoy, ¿no? Este hombre estaba aquí equivocándose. Yo he visto un vídeo de hace tiempo ya, que es el este hombre Schwarzenegger, que lo maquillan como Terminator, lo ponen en el... En el paseo este de la fama de allí de Hollywood, donde está el teatro chino este y todo el rollo. Y el tío va andando y se va. Y la gente, eso se va asustando a la gente directamente. Y se encuentra con un doble suyo, llamémoslo así. También maquillado de Terminator y empiezan los dos a discutir. En plan de, ¿tú quién eres? Yo soy Terminator. No, yo soy Terminator. Y empiezan a un montón,
sí,
de tonterías.
Dicho, sí.
Que está súper gracioso, vamos, el vídeo.
En fin, pues no sabía lo de las tomas falsas, vamos.
Yo tampoco.
Vaya.
Oye, pues yo te digo, lo mejor de esa película, lo mejor de ese DVD era ese vídeo, el vídeo de las tomas falsas.
No, fíjate. Para que eso sea lo mejor, no tiene que ser la película.
Mon,
no, pero tú hazme caso, si la película no se graba, ese vídeo no te sale tampoco. O sea, la película es necesaria.
Necesaria para la toma falsa. Así es que, ¿no será que la película es la toma falsa?
La película es la toma falsa y lo que querían hacer era una especie de sketches.
Eso es, claro.
Y dijeron, oye, mira ya, con esto que nos ha sobrado vamos a montar una película.
Eso es. Ahora, escúchame, ahora tiene todo el sentido. Amigo.
Que no ahora, puede ser.
Es que no sé por qué no encuentro... Yo tenía una página con noticias así absurdas.
Sí. Hombre, se tiene buena pinta.
No, pero es que esas no son actualizadas. Por eso no la he cogido.
¿Y después de Terminator 3 que llegó?
¿Salvation era?
¿Salvation fue?
Salvation. Sí. Salvation fue la 4, ¿no? De hecho.
Sí, Salvation. Sí. Salvation,
Salvation y luego Genesis, ¿no?
Exacto.
Pues mira, Salvation yo no la he visto en concreto. Aunque tenía una pinta...
El problema yo creo de esa película, que yo creo que por eso... Vamos, no sé si coincidirá conmigo, Albert, pero... Está bien la película, pero el tono del futuro que te mostraba no era el tono del futuro de las películas anteriores. Entonces,
sí, que era más apocalíptico, más...
Era otro,
es que no
rollo.
Sé, yo no la he visto tampoco, ¿vale? Pero...
Siempre...
¿Qué pasa? Que en el, es que en la Salvation hay como más gente viva.
No, que... Okay. Okay. Y voy a decir una cosa.
El tono de colores.
El filtro.
La iluminación.
Ahí está. El filtro que era
una tontería,
azulado. Es una tontería. Es una tontería, pero el filtro azulado que le ponían en la de James Cameron al principio, cuando se veían las escenas del futuro... Cambiaba por un tono terroso de... Parecía más bien Mad Max.
Filtro Valencia, digo. Sí.
Y le quitaba esa... Le quitaba ese futuro... No sé...
El futuro frío, de Salvation es el futuro que recuerda de Terminator 1.
Tan frío, a lo mejor inerte, ¿no? Ese rollo tan...
Sí, no era...
Tan máquina, llamémoslo de algún modo, ¿no?
Era otra... Sí, exactamente. Era menos... En las anteriores películas era más frío. Y aquí era como más cálido. Y no era el mismo futuro.
Exactamente, aquí es más, ¿no? Totalmente.
Totalmente.
Un poco sí, ¿eh?
Sí. Mad Max. Era más estilo Mad Max. Incluso los ropajes. Incluso los ropajes de los...
Nada más que le faltaba suerte en una cresta y unas hombres de pincho y esas cosas, ¿no? Para...
Pues sí, lo hubieran podido poner. De hecho, creo que sale una máquina vestida con algo así. Con
¿en serio?
Oye,
Vamos a hablar de las noticias importantes, ahora sí. A ver qué os parece este titular.
Vamos allá.
Dice que no puede ir a trabajar. Apuntaos esto, ¿eh?
Sí.
Es de extrema utilidad. Porque está demasiado ocupado siendo Dios reencarnado.
Qué puto máquina, de verdad. Yo ya...
Eso de se acabaron las excusas antiguas de...
No, es que estoy enfermo. Es que me he roto un pie. No, es que soy un dios reencarnado. Te dice, venga, ve al médico, que te den un parte de baja y ya viene.
Pues sí, esta es la historia de Resmanchandra Fefar, o algo así por el estilo. Sí. Un ingeniero de la agencia Punar Basbat. Sadar, Sarova, joder, macho, no se acaba el nombre. Del gobierno
sigla,
de Bujará.
SSPA.
SSPA, perfecto. ¿Qué? Gracias.
Nada.
Que afirma que recibió una indicación de su grandeza divina en agosto del 99. En el horóscopo del periódico. ¡Vamos ahí los huevos! Oh, ¡claro que sí!
Los astrólogos son lo puto mejor.
hay que ver, ¿eh? La gente es que... Y vemos aquí una foto de esta persona. Que...
Como diciendo, se lo están creyendo todo.
Ya me te digo una cosa, la foto también está cogida mala leche, ¿eh?
Sí, un poco sí. Pero lo bueno es que tiene como una ristra, un colgante de micrófono.
1, 2, 3, 4,
como que
6, 7, 8, 9, 9, 10 micros tiene nota metido.
10 micros, solo 4 sí, manos.
De, de distintos medios de comunicación, como que ha traído el interés, ¿no? Dice que este hombre, en declaraciones, el 6 de marzo de 2010 estaba en el trabajo cuando sentí la avalancha de poderes de Vishnu. En una entrevista dijo esto: tengo una conexión directa con Dios y sigo su dictado. Mi alma se ha vuelto una con el Parmana, que es el alma suprema. En fin,
maravilla,
quizás la mejor excusa para no ir a currar de todos los tiempos.
Desde luego,
Los huevos ahí.
Los huevazos de este hombre, ¿no? Yo es que me lo imagino a este hombre yendo a su jefe a decirle, ¿y cómo sería esa conversación? ¿Cómo sería la cara del jefe? Me gustaría haberla visto.
Mire usted, es que soy un dios reencarnado. Ajá.
Mira que soy Vishnu.
Hombre, pues por una parte le comería los huevos y por otra diría, venga amigo. Bueno, lo que sea, lo que sí es verdad es que ha traído la atención de la prensa local porque vamos, estaba a tope. Gana $1,500 al año quejándose de la mayonesa. ¿Cómo lo ves?
¿Cómo?
Pues parece ser que Chris Owen odia la mayonesa y asegura que gana alrededor de $120 al mes quejándose de su uso no deseado en los alimentos que ordenan los restaurantes. ¿Cómo coño es?
Pero he hecho que me explique este trabajo que yo lo quiero.
A ver. Que él no dice nada y cuando le traen mayonesa dice, bueno, yo no quería mayonesa o algo así.
$120 al mes, escúchame, ¿eh?
No es mucho, ¿eh?
Puede morir de hambre un poco.
Pero es un piquito, ¿no?
Tiene que tener algo más, porque si va a tantos restaurantes y al día saca 120, bueno, de luego se puede... Es verdad, lo que tú dices, un piquillo ahí, bueno, es...
Para gastar solo en ketchup.
El director de Relaciones Públicas de 39 años de High Wycombe, de Gran Bretaña, dijo que siempre le dice al personal cuando hay un problema con su comida y por lo general termina beneficiado con un plato gratis o un descuento.
Vale. $120 en
comida.
En especie.
En especie, exactamente. No te luego contabiliza y dices, a ver, ¿cuánto me ha costado el plato este? 6 euros, a la lista.
Y el nota seguro que no le ponen mayonesa si es un bote escondido en la chaqueta y le echa. Me había puesto mayonesa, cabrón.
Sí, voy a todas partes con un bote de mayonesa.
Hombre, claro.
¿No? Chris, ¿qué es eso que tiene ahí? ¿Que te alegras de verme o vas a comer al restaurante?
Voy a comer al restaurante.
Sí. Bien, estas son las noticias de la semana. Sin duda la moción de censura la más importante de todas. Y probablemente la del año, ¿eh?
Hombre,
probablemente sea...
Es histórico, ¿eh?
Sí. Es la primera moción de censura que triunfa en España.
Maravilla.
Ha habido tres anteriores que habían fracasado. Y esta tercera, triunfazo gordo. Se le veía feliz a Pablo también. Pablet, nuestro ídolo.
Sí.
El hombre de las casas.
cambiado un poco, ¿eh? Desde la última vez, desde la última moción.
Sí,
algo
sí.
Cambiado.
Con claro, que tiene la casa grande, no va al campo a comprarse la ropa.
Claro, se le ve compungido un poco, se le ve más serio. Yo creo que le han dado una lesión de humildad fuerte.
Imagínate la que le han tenido que dar siempre.
El tema de la casa, creo que ha recibido una. Bueno, y quizá con más cosas.
La verdad es que sí. Que se le ve. Se la ve más serio.
Han
por cierto, vamos a ver, un momento. Ay, Dios mío.
¿Qué te gusta Coltrane, eh?
Dios mío. John Coltrane, My Favorite Things. John Coltrane, el eterno saxofonista. Ese que siempre nos acompañaba cuando íbamos al desaparecido Taifa.
Anda que no, tío.
Desaparecido Taifa.
¿Qué habrá sido de ese sitio?
El bar, un bar de Sevilla al que acudíamos cuando el resto de bares se llenaba de gente cool.
Exactamente.
Este bar hay demasiada gente interesante. Vámonos al Taifa, que es más...
Vamos a hacernos los outsiders.
Más de roña y más mierda. El Taifa, donde nos servían una Budweiser y nada más que entrar nos ponían John Coltrane, siempre. ¿Qué habrá sido de ese camarero, del Gepetto?
Pues ese hombre se habrá jubilado ya.
Pues seguramente, porque hace raro.
Ojalá que nos escuche.
Pues sí. John Coltrane, My Favorite Things. Bueno, jazz, eso significa que vamos a hablar de cinematografía.
Bien, bien, bien.
Cinematografía. Y vamos a empezar con el concepto que hablamos ya tú y yo de implementar, que es el concepto parchís contra ajedrez. Parchís versus ajedrez. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar de una película mainstream y luego de una no tan mainstream. ¿Vale? Vamos a ponerla a contraposición.
Me parece guay.
La primera película que vamos a hablar, Infinity War, Los Vengadores. ¿La hemos visto todos?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bien, correcto. Así me gusta. ¿Dos veces?
Dos veces.
Coño, ¿te
ha gustado? ¿Qué valor tiene?
¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado?
Ahora lo comentaré.
A ver, así a grandes rasgos. Opiniones. Infinity War, Los Vengadores. Venga, serio. Un poco más, joder. A grandes rasgos he dicho, no a rasgos de mierda.
No es que vi las películas de Marvel, sécate, en fin. Sécate. Películas de Marvel. Las veo, me entretengo, pero.
Hombre, hay que entenderla en su contexto. No vas a ver una obra magna de.
Lo sé.
Es una película palomitera.
Sí, lo sé. A ver, entretenida está. A mí me gustó porque, yo qué sé, tío, está bien, ¿sabes? No te puedo dar a grandes rasgos una película que sea la hostia porque tampoco tiene mucho.
Hay que compararla quizá con las otras de Marvel, ¿eh?
Pero, por ejemplo, Black Panther me gustó más que Infinity War de aquí a Pekín. Vamos.
Yo no he visto Black Panther.
Pues está muchísimo mejor.
No la he visto porque a mí las películas de Marvel me cuesta verlas.
Sí.
O sea, tardo tiempo en verlas,
sí,
¿sabes?
Sí.
Porque sé cómo van a acabar y entonces,
hombre,
me cuesta tiempo.
Pues sí.
Toda.
Hombre, yo la verdad que lo que puedo decir es que no está está muy bien, ¿vale? Está muy bien dentro de lo que estamos hablando, dentro del contexto y lo que ofrece, pero no está tan redonda como la primera. No consiguen, o sea, la primera dentro de lo que ofrecía quedó redonda. Quizás ya no hay tanta novedad y ya es más difícil, pero bueno, también es verdad que meten muchos personajes y eso no es tan mal metido porque no hace que se vuelva toda una marabunta confusa.
Sí.
Pero puede confundir un poco al espectador en general, sobre todo si no está muy puesto.
Hombre, esta película es una película
mucho
que hay que ver bien, habiendo visto las anteriores.
Sí, sí.
Es absurdo meterse en esta película sin ver las anteriores.
Pero yo me refiero durante la transición de la propia película, ¿sabes? Que muchas situaciones paralelas, con muchos personajes, que bueno, es que tiene que ser así.
Pues sí.
No es un punto negativo, simplemente que eso.
No tienes que haber, o sea, puedes haber visto a Los Vengadores, pero aparte tienes que ver, por ejemplo, a Doctor Strange, tienes que verla. Black Panther, si la ves también, mejor, ¿sabes?
Creo que es eso a lo que se refería, ¿no?
Sí.
Sí, algunas, claro. Las que, hombre, todas no, las que tengan que ver un poco con
la trama. Yo pensaba que te referías a la de Los Vengadores únicamente.
No. Me refiero al universo Marvel.
Pues a mí me ha gustado. La verdad es que creo que dentro de lo que estamos hablando, una película de Marvel, que al fin y al cabo son superhéroes, gente en malla pegándose hostias.
Sí, todo se resume en eso al final.
Claro.
Bueno, a ver, la verdad es que han eliminado bastante las mallas, ¿no? O sea, ya han quedado, hombre, más atrás.
Bueno,
de hecho, me gusta la idea.
Se sobreentiende. Claro, no,
esa forma de hablar.
Sí, pero,
decir, señores con...
Claro, aprovechando lo que dice, que me gusta puntualizar ese detalle. Sí que es verdad que los últimos diseños de los trajes los han hecho como más... Como si quisieran ser de alguna manera más prácticos y realistas,
sí,
la idea, ¿no? Como algo más militaroide o algo así.
Sí, sí, está claro.
Nada, nada más ya ahí de colores estridentes y punto. Dejarse de rollo de trajes nuevos ni mierda, nada.
Pero en fin, la película yo creo que está bien. Es entretenida, evidentemente, y se sale un poco de la tónica general. Y ya comentaremos ahora el motivo, ¿eh?
Hombre, la película está bien. Vamos a ver cómo está siendo en taquilla. Que tiene que estar por aquí. A ver, revenue. Taquilla estimada, porque ahora mismo no está todavía estimada. Recaudará entre 200 y 235 millones en su fin de primer fin de semana de apertura.
Pues imagínate lo que va a pillar ahora esa película.
Pero vamos, que esta película más de 600, 700 yo creo que se va a poner.
Seguro.
Yo creo que sí. Hombre, los aspectos generales de la película, los principales, bueno, así como el argumento... Bueno, por cierto, vamos a avisar de que esto, amigos míos... Ya, suena fuerte, ¿no?
Fuerte, fuerte.
A ver. Hay spoilers aquí, ¿eh? Avisamos de que hay spoilers.
Bien, bien.
La película en general trata el advenimiento de Thanos, el villano principal de del argumento del
puto
universo.
Asco, lo tengo a ese tío,
¿eh? Lleva viniendo desde el principio, ¿eh?
Sí.
Ya voy.
Se ha tomado su tiempo, pero ahí está el tío. Thanos, que intenta agrupar, coleccionar las gemas del infinito, que están repartidas por el universo, la mitad en la Tierra, pero por el universo.
Y en Estados Unidos, ¿eh?
Y en Estados Unidos, por supuesto. Para hacerse una especie de esta de manopla para pizzas, pero que con poderes ultrasónicos.
Es muy cara la manopla esa.
¿El qué?
Una manopla, una manopla de esta cara, coño.
Sí,
tiene
claro,
oro
esta,
y
de esto.
Una manopla gitana, ¿no?
Sí, sí, sí. Una manita de esa. Con las gemas del infinito, que conseguirá pues dominar el universo y destruir a la mitad de la población del universo, que nota lo que es lo que quiere por una especie de control demográfico espacial extraño que quiere hacer el tío para asegurar la supervivencia.
Sí,
de
eso es, literalmente.
Sí, sí, es que es esa mierda. Y el nota, pues nada, y los Vengadores, tanto los Vengadores como algunos superhéroes que no son Vengadores hasta en esta peli, como Spider-Man, como Black Panther, como Doctor Strange, como toda la amalgama de personajes de Marvel, incluidos los Guardianes de la Galaxia.
Perdona, ¿puedo decir una cosa ahora que has dicho?
Sí, joder, claro que sí.
Perdón. Ya está, solamente quería decir eso.
¿Qué te pasa? ¿Eso qué
quieres decir? Son los payasos de la galaxia, tío.
¿Pero y qué?
O sea, no siento, ¿no? Es que cada vez que salen en la película baja el nivel.
¿Pero no te gustan los Guardianes?
Me gustó un montón la primera y la segunda cogió un ritmo.
Yo es que no la he visto la segunda.
En la segunda cogió un ritmo que se ha transferido a Infinity War y cada vez que salen los Guardianes de la Galaxia se escucha el nivel bajando.
Bueno, vamos a terminar esto.
Os voy a cortar un segundito porque es que hay una noticia que es buenísima de hace tiempo.
A ver.
Que es Thanos y su guantelete del infinito contra Franco y la mano de Santa Teresa de Jesús. No sé si lo habéis visto.
¿Esto qué mierda es?
¿Qué mierda es? Mira esto. Mira esto, amigo.
Pero venga ya, eso. A ver.
Mira, espera. A ver. Te lo leo rápido. Dice, no solo en el universo Marvel hay reliquias de mucho... bla, 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 bla. La gema del infinito, no sé cuánto. Pero ¿y si el dictador Franco ya lo hubiese intentado antes? Que suena a relato de ciencia ficción, ¿vale? Pero es que según la leyenda, Santa Teresa de Jesús fue exhumada 10 meses después de su muerte, que data de 1582, y el cuerpo estaba incorrupto.
Sí.
¿Vale? Y se encontraron una reliquia sagrada, que es un guante, básicamente, que es... A ver.
Hostia,
aquí tengo la imagen.
Es que lo estoy viendo y es...
Exactamente. Es el guante de la derecha, ¿vale?
Se parece un montón, ¿no?
Es que es el mismo.
Igual.
Es que a mí, ¿sabes lo que digo? Que no me extrañaría que el autor del cómic a lo mejor hubiera visto esta reliquia y hubiera decidido inspirarse en ella para hacer algo, ¿vale? No me extrañaría que fuera por ahí.
Que es muy parecido, o sea, échale un vistazo por Google. ¿Cómo se llama esto? ¿La mano de Santa Teresa?
Mano de Santa Teresa de Jesús, o pon Santa Teresa de Jesús guante o cosas así.
Que creo que está en... ¿Dónde estaba? ¿En Ronda, puede ser? ¿Me suena?
No lo sé.
Creo que la guarden por allí, ¿eh?
O sea que Franco, además de ser un dictador de mierda,
¿Tú imagínate Franco?
El nota era...
con el guante este de Santa Teresa de Jesús.
Dominar el universo.
La lanza de Longino y el Santo Grial. ¿Tú imagínate lo que puede formar con eso, no?
Vaya estampa, ¿eh?
Joder.
Madre mía.
O sea que podemos afirmar que la Guerra del Infinito empezó en España en el 36.
O incluso antes, diría yo.
Posible. Impresionante, la verdad es que me he buscado el guante porque es que es acojonantemente parecido al guantelete de Thanos, e incluso la gema principal, que es igual.
Tiene hasta más gemas incluso.
Esto habría que preguntar, el autor de esta saga del infinito este de los cómics, a ver si se inspiraría en esto, porque realmente parece que...
Es que es verdad, a mí me parece que tiene que ser algo así.
Es acojonante, pero es muy parecido. Jim Starlin, el creador de esta saga del infinito, bueno, eso hay que preguntarle a Jim Starlin, le mandaremos
WhatsApp.
Un correo. De parte de Felizonia. A ver qué tal. Ya no sé por dónde mierda iba.
Te corta con una noticia increíble.
Es que la verdad es que la noticia merecía la pena.
Merecía la pena. Porque...
Es que la vi el otro día y hemos hablado de hecho y me he acordado del tirón.
En fin, que los tíos, que va todo el mundo a pegarle a Thanos. Es que todo, al final todo esto es igual. Pues todo el mundo a pegarle de hostias.
No.
A ver.
Thanos puede matar a los demás con la barbilla, ¿eh? Me cago en su puta vida. Qué asco.
Tiene una barbilla interesante. Si Thanos es un villano que en estética es planote... Porque hay un problema en cuanto a la estética de Thanos, y es que en el cómic aparece mucho con una armadura que está muy guay. Y aquí sale al principio de la película la armadura esa de la hostia, que es la armadura de batalla, y después se la quitan y va a notar un poco a pelo y pierde un poco.
No sé qué han pretendido, como hacerlo más cercano o más humano o alguna cosa así, es lo que han estado intentando.
Es menos cómic, es intentar hacerlo menos cómic.
Yo creo que querían darle.
Si fuera más... muy serio, ¿no? Un solemne, iba a lo largo de la peli.
Darle más profundidad al personaje, porque normalmente los villanos de Marvel, como todos sabemos, es aparecer y directamente una hostia, un sopapo. Y adiós. Y aquí han querido darle más profundidad, el actor y tal, quitarle la armadura para que se viera, para que nos centráramos en la cara.
Sale más veces que en otras películas de Marvel.
En lo que es
el villano, me refiero. Sale más veces, tiene más pesito. La verdad
sí,
es que sí.
No, totalmente, ¿no? Es un buen villano.
Ah, tiene, sí, a mí me gusta. Hay gente que se ha quejado de que no tiene profundidad, incluso. Hay gente que se ha quejado de que las...
En comparativo... Gamora no será, ¿no? O sea, porque la tiró para...
¿El qué?
Que digo que Gamora no será quien se quejó de que no tiene profundidad, ¿no?
Eso sí que es un spoiler gordo.
No, pero lo que quiero decir es que era en plan, no tiene base, otros villanos tienen, se ve más como van... Los motivos se van fraguando de los otros.
¿Eso quién lo ha dicho?
Es que no sé, la gente puede tener las críticas.
Es que este hombre venía ya con el motivo hecho. A mí lo que el motivo no me convence, en realidad. O sea, lo digo así.
Hombre, pero eso... Claro, es que Thanos aquí en esta película quiere destruir a toda la mitad de la humanidad con un chasquido por una experiencia personal que él tiene en su planeta. Quiero recordar que era así, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y en base a ello, pues lo que hace es extrapolar esa mierda a todos los planetas de la galaxia, básicamente. O sea...
Yo pienso que lo mejor que ha salido de esa película han sido los memes. Desde
mucho
luego.
Meme. Como habéis visto
no
el último...
me encuentro bien.
¿Habéis visto el de Rajoy? De...
Sí.
Siendo evaporado como si fuera en la película. La película, al final, el spoiler gordo es que mata a mitad de los superhéroes. A gran parte de los superhéroes. Es...
Algo esperado, ¿eh?
Algo esperado. Yo lo
pero los mata.
Bueno, no van a morir. No van a morir.
No, a ver, muertos están.
No, ahora mismo sí.
Sí, pero vamos, echando la gema del tiempo y esas
exacto,
cosas.
Exacto, por supuesto.
Por
supuesto.
Está claro que no va a morir ni uno, o sea, no, ni de casualidad. Vamos.
Yo sabiendo que eran dos películas, esperaba que en la primera se cargaran a la mitad de la plantilla y que
quizá,
la siguiente ya volvieran, lo que tú quieras.
Quizás sí se esperaba, o por lo menos yo esperaba, alguna muerte más, ¿no? Más relevante, alguna más,
sí.
Todavía más importante.
Yo esperaba que muriese Iron Man. Lo deseaba incluso.
Sí, yo también. Yo cuando vi ese cuchillo ahí atravesando, digo, yo, está, tío, que se lo han cargado. Hostia, no me lo puedo creer. Y luego me tuve que creer que ese no, pero el resto sí.
Sí, claro, es que te voy a tener que subir nivel y me voy a llevar toda la vida editando.
Vale, vale.
Y entonces, o el Capi también. O que palmara el Capitán América, o que palmara Iron Man, o alguno de estos gordos. Porque pues, sí, muere Spider-Man. Pero Spider-Man es relevante en los cómics. En la saga esta de película realmente no tiene tanto peso. Tiene una película ahí y después salen los Vengadores un momento.
Hombre, ya, pero desde luego Spider-Man es un personaje que todo el mundo quiere. Y verlo morir, hombre, no es plato de buen gusto.
Ya. Bueno, pero el Capitán América no estaba antes con los Cuatro Fantásticos.
Sí.
¿Eh? ¿Esto qué?
Hay un crossover aquí de personajes, un poco así, ¿no? Y te digo más. Green Lantern no era Deadpool.
Sí, anda que no.
¿Qué está pasando?
Yo te voy a decir una cosa. ¿No has visto Deadpool?
No he visto Deadpool.
Vesla ya. No la te veré. Voy a decir más.
La veré.
Green Lantern sí. No ha sido Deadpool, pero es que antes fue el de los X-Men, también el de las katanas. Sí.
El otro Deadpool. Ese es Deadpool.
Ese también era Deadpool, ¿no?
Ve Deadpool 2 y luego ya hablaremos de ello.
Sí, en serio.
Vamos a centrarnos.
En esa película merece más las escenas finales que casi la peli. Casi.
Vamos a centrarnos.
Como Terminator 3.
Infinity War. Efectos especiales de puta madre.
Hombre, pero como todas las películas.
Evidentemente,
Marvel,
aquí es donde la película va a sobresalir.
Contigo con eso, sí que es verdad que se ve un poco vacía en cuanto a.
Sí, joder.
Sí, en cuanto a gente en las peleas, está un poco vacía.
Pero, ¿cómo? A ver, desarrollame esto.
A ver, cuando se ven. Hay pocos civiles. Que en las otras películas.
Ah, tú te refieres a la. Porque no son ciudades grandes. Porque la gran pelea aquí es en Wakanda, en los campos.
Ahí.
Hay una pelea al final de la película que vienen las hordas de Thanos y Wakanda, que es la capital de Black Panther. Pues
pero...
hay una batalla así tipo campal, tipo batalla de asedio a la ciudad. Y ahí es donde se desarrolla. ¿Qué pasa? Que en la película Los Vengadores y eso estamos acostumbrados en la primera, que sí. Sea Nueva York y que
pero
se
lien
gordos.
¿Pero que vuelven ahí a Nueva York cuando van a lo del Doctor Strange?
Sí, pero no es tan a gran escala, en verdad, ¿no?
Es verdad. Que es muy localizada la acción.
Sí. Pero claro, yo imagino que se lo guardarán para la segunda. La segunda ya irán donde tienen que ir, que es en Nueva York, que es donde pasan las cosas grandes, todo el mundo lo sabemos.
Sí.
Y ahí...
¿Para que vaya a Carolina del Norte? Vaya
a Sevilla. Sevilla.
Pero es que Sevilla no existe para ellos, ¿sabes? Ahí lo que existe es Estados Unidos y lo demás es tu agua.
Sí,
bueno, no. A lo mejor México, tú sabes.
Y los países inventados, que sacan en todas las películas de esta gente. ¿No?
Claro que sí. Efectos especiales muy sobresalientes, muy ciencia ficción, está muy guay. La verdad es que
sí,
el espectáculo
que...
visual, claramente aquí Marvel, es donde realmente excede. El ritmo de la película me gusta. Es verdad que cambia un poco cuando, por ejemplo, hay cosas que son raras. Por ejemplo, hay momentos de drama de Thor. Thor está dramático porque ha muerto su peña, está todo destruido. Y luego hay momentos cómicos de Thor. Es como que el tono sube y baja. El tono de la película es muy cambiante.
Eso
está pasando mucho.
De los guardianes, sí.
Pasa mucho con Marvel.
Sí.
Pero aparte es lo que te digo, que hay distintas franquicias de Marvel, cada uno con un tono distinto, y la amalgama de personajes que se monta aquí, la película a lo mejor sufre un poco de eso.
Te voy a decir una cosa.
Sin que a mí me afecte mucho, porque al final...
La verdad que este es el síndrome guardianes que dice Toba.
Thor sí, se claro. puede ir a su casa. Eso para empezar. Porque vamos, yo intenté ver la de Thor Ragnarok.
No la he visto, ¿eh? Ya sabéis que yo Marvel me...
5 minutos de película. Porque era un chiste tras otro, un jajaja,
Pero es que eso es Marvel ahora, o sea...
La mano de Disney,
puta mierda.
La mano de Disney se puede ver por ahí.
El problema es que lo ha trasladado, ya hablaremos, a Star Wars. ¿Sí?
No, sí, sí, claro.
No empecemos que si no nos chiste que no paramos, ¿eh?
Ahí está todo es chiste constante, eso es así. No, es lo que ya hemos hablado alguna vez entre nosotros. No da tiempo a la emoción. ¿Por qué? Porque todos los momentos de tensión al final los rompe con un gag. Es como, no os toméis muy en serio esto.
El alivio cómico, ¿no?
Sí, sí.
Todo y eso, en esta película lo he visto yo menos, ¿eh? Lo he visto menos.
¿Hay alguna vez que después
pero
de...
Pero sobre todo el momento...
Hombre, yo te digo una cosa. Aquí en vez de alivio cómico podríamos hablar de martirio cómico, ¿eh? Llega un momento en el que no te das disfrutar la peli con eso, tío. En serio. Y yo le tengo la cruz hecha a los guardianes. Es que lo tengo que decir. O sea, ¿en qué momento Thor tiene esa subida y esa bajada? El momento en el que se mezcla con esa gente. En la historia de Thor
no
empieza
puede
a partir de ahí.
Sí, bueno.
No puede con los guardianes.
Desde que se cortó el pelo ya no vale un duro Thor.
Thor, que en esta película tiene un peso importante, está muy güey cuando llega. Cuando llega a la batalla de Wakanda, es la hostia, ¿eh? Que llega
sí,
el tío ahí con el martillo.
Sí, sí.
Con el hacha.
Y otra cosa, Hulk también se podía ir a su casa.
Uy, madre mía, no vamos a dejar peón con
vamos
cabeza,
a ver. Venga, transfórmate, no quiero. Pero lo que no quiero.
Pero es que tú no terminaste de ver Thor Ragnarok. Es que creo que ahí pasa algo, yo no lo he visto.
Me da igual.
Bueno.
No te puede dar igual a ellos.
Mojón gordo, más Hulk. No, hombre, ya.
Aquí con.
Pero es que, tío, hay una película que pretende ser un mínimo serio todos los días.
Esto Ragnarok es que es muy mala, ¿eh? Es muy mala.
Que no quiero verla. Así que...
Bueno, vamos a hablar de... Hay una cosa importante de esta película que estamos dejando pasar por alto y es la primera vez que una película se fragua durante 10 años. Quiero decir, toda la saga Marvel venía a confluir en esto, en Infinity War. Llevan como 12, ¿cuántas películas hay? Es que hay por lo menos 20. O...
Sí. De Marvel,
muchísimas.
Un montón,
Empezó con Hulk, creo que es la primera.
La mejor de todas es Daredevil, eso es claro.
La Hulk de Norton, esa es
sí,
la primera que entra, me parece que es la primera que entra al universo Marvel este que estamos viendo ahora.
Lo que quiero decir es que está ahí, es la primera vez que se hace en la historia del cine, más allá de lo que esta película pueda suponer para la historia del cine, que es poco, en este aspecto, sin embargo, hay algo ahí relevante. Relevante en el sentido de que nunca se había hecho algo así.
Totalmente.
Un crossover, básicamente. Un
es
crossover
como,
grandísimo.
Sí, es como una serie. Ha sido como una serie de mucho presupuesto.
Una serie de películas.
Sí, una serie con una temporada muy larga y un presupuesto tremendo, con un éxito tremendo por otra parte, porque la película esta la está viendo todo el mundo, es increíble.
Yo creo que efectivamente lo que está diciendo Álvaro, fuera parte de que nos guste o no nos guste esta película, lo que está claro es que lo que trae detrás es algo realmente único y que, oye, yo no soy fan de Marvel ni mucho menos, o sea, yo no leo cómics, no soy comiquero realmente, yo leo Conan, pero no leo Marvel de superhéroes. Y sin embargo, entiendo que los que les guste los superhéroes de Marvel tienen que estar encantados con Marvel, con todo lo que está haciendo.
Sí, eso es cierto. Se le ocurre, otra cosa sí. Es que estemos más de acuerdo con las películas, claro, que nos gusten más claro. O menos, pero bueno, hay un trabajo detrás que
sí,
eso es evidente.
Eso sin duda.
Cinematografía, bueno, el aspecto de al uso de esta escena, no hay nada que destacar realmente, contar la historia directa sin aspavientos, sin intentar lucir mucho el arte de la fotografía, en fin, una cosa normal, sin mucha mandangueo. Vestuario. Vestuario, pues nada, pues ahí. Es que todo recae sobre los efectos especiales.
Exactamente. Claro,
que al final,
bueno,
el apartado de efectos
especiales.
Ten en cuenta
que los vestuarios son súper sí. básicos, pero luego le echan ahí ordenador a tope.
Claro, es que el apartado de efectos especiales al final es el que se come la película entera. Quiero decir. Bueno, el guión está bien. Me refiero que el guión está bien, no en la calidad de la literatura del propio guión, sino en el ritmo de la película. No cansa, me llevo la película la vi entera sin que me cansara.
No, no.
Cuando ha habido otras de Marvel que se iban cansados, que he dicho yo, esto está regular. ¿Hay alguna de Iron Man que he dicho yo, esto es un coñazo?
Sí, ayuda también, yo creo, que a ese ritmo el hecho de que en esta película, y no que no pasa en otra, pensar continuamente, ¿morirá este tío? ¿Va a morir? Aquí en esta película puede morir.
Mira, hay una cosa que leí yo y es cierto, y es que cada vez que sale Thanos, se nota el peligro, y eso no pasa con otros villanos de Marvel.
Totalmente.
Sale Thanos y dice, este villano puede liarla, puede matar
puede
gente.
Matar al
ten
está...
en cuenta que lo del guante con la gema del infinito es mucha tela.
Sí, pero incluso antes de tener la gema, el tío sale
notaba,
con
¿no?
su tranquilidad
miedo,
y su huevo y dice tú, este nota es peligroso. Bueno, otro villano sale y dice, te van a follar, te van a destrozar.
Digo, que te calles, muchacho. Di lo que diga, pero que sepa que te la van a dar.
Vas a morir, exactamente.
Véanse película de la Liga de la Justicia, ya hablando para otro.
Yo no la he visto.
¿No la has visto?
Una vez más.
No, no la he visto.
Tampoco tengo mucha prisa.
Yo sí la he visto.
se ve el villano que no, ¿sabes? De esto, de lo que tú has dicho, te van a dar, pues se nota. En esa película es el momento en los que pasa.
Se nota
te
mucho,
van a dar.
Se nota mucho.
Claro, es que es eso, que la película, en este aspecto, Thanos sí es un villano intimidante porque sabes que tiene la capacidad, y te lo crees, que puede arrasar en cualquier momento y cuando tenga el guante más, ¿no? Pero que dices tú, como sé que va a conseguir las gemas, porque sé que las va a conseguir, ¿sabes? Vale. O sea, la idea hasta el final no eso, pero en fin, también están los cómics detrás. Si sabes que la va a conseguir, sabes que la va a liar en cualquier momento. En cualquier caso, esto es Infinity War. Tenemos, si queréis comentar el asunto, Facebook, Felizonia. También subiremos el podcast a YouTube, lo podéis comentar por ahí. Comentad, joder, que se nota que hay alguien que nos escucha. iVoox, también podéis comentar en iVoox. Y ahora vamos a hablar de otra película. Bueno, ¿queréis comentar algo de Infinity War? Así a última...
Yo ya nada, que es una cosa totalmente... Sé, yo lo veo muy... No lineal, pero... Que bien. Se ve venir. ¿Sabe que
hombre,
se
joder,
ve venir,
se ve venir.
Hecho...
Pues macho, si se ve venir, ¿no? Las otras películas de Marvel ya es el remate.
A mí personalmente no me ha aportado nada, pero vale, sí, está entretenida.
Toda.
Bueno, ¿qué decís? Que estoy contento de que en la segunda los guardianes no salen, porque...
Están todos muertos. Eso es verdad, ¿eh? Acaban a todos muertos.
Bueno, pero aún así, en el aspecto cómico, los guardianes quizás sean lo mejor. De la... Ten en cuenta...
En la primera sí.
Hombre,
sí,
pero
la
aquí
no.
También.
La segunda no.
La segunda es que no la he visto.
La segunda, no. La verdad es que yo también salí del cine.
Es insufrible de película.
Yo no la he visto, pero a Groot le metí a fuego. Ya está.
Que va, hombre, Groot es lo más guay.
Venga. No, no, ni nada, nada. Todo al carajo.
En fin, fuego te voy a apretar yo a ti. El... Como resumen, a mí Infinity War me ha gustado. Yo creo que es una digna película, teniendo en cuenta todo lo que hay detrás. Todo lo que se ha fraguado para que llegue esta película.
En su contexto está bien. Yo creo que en sí. Su propio contexto, sin compararlo con otras películas, no, no, ¿vale? Sí, claro, ¿no? En su contexto, Infinity War cumple con las expectativas de la película, que así. Por lo
yo
menos desde mi punto de vista.
Yo quiero un guante del infinito.
Pues ya sabes, se va a vender como...
Ya hay manoplas, ¿no? Hay manoplas del infinito para sacar del horno,
pero
de verdad.
No, no, manoplas, o sea, del infinito comprar... no. Guante. Guante de Santa Teresa.
Ese es el bueno.
Vamos a hablar de otra película. En contraposición con esta. Una ya menos mainstream. Estamos hablando de una que hemos visto. Que ya os dije que. Pues, ¿tú la has visto, no, Toba?
Sí, la he visto.
La llegaste a ver tú también. Tú eres el único que
no
la has visto.
No la he visto.
Fuera de aquí ya, hombre. Fuera de aquí.
Adiós.
Se llama Captain Fantastic. De Viggo Mortensen como actor principal. Una película. Vamos a buscar por aquí algunos datos de la película. ¿Qué os ha parecido Captain Fantastic?
Pues la verdad es que te plantea una temática interesante, aunque esa palabra es prohibida, aunque lo dicen en la misma película, interesante no dice nada.
Correcto, es una... es como...
Ahora mismo, así a grandes rasgos, no se me ocurre otra manera de describir lo que es esa.
Avisa que también aquí hay una cosa guay.
No, ya está avisado. Hay spoiler, amigo. O sea, esto es así. Para todo lo que hablemos va a haber spoiler. Vamos, si queréis yo lo recalco. Pero vamos, que spoiler va a haber. Eso está claro. En todas las mierdas que hablemos vamos a hablar, porque no vamos aquí a contra... Estamos hablando entre nosotros, no vamos aquí a cohibir, ¿no sabes?
Digo, yo la historia de esta película es curioso porque la vi sin... O sea, no tenía ni idea de qué iba.
Sí.
Digo, venga, vamos a verla. Y estuve viendo y la verdad es que me gustó. Este hombre, Viggo Mortensen, hace un papelón.
Sí,
la película. A mí me encantó, aparte como... Cómo cría a los hijos, cómo lo hace todo, lo de la celebración, por ejemplo, el día de Noam Chomsky. Eso...
Ahora vamos a hablar de qué va
gracioso,
la peli.
Es gracioso, ¿sabes?
Sí.
Está muy interesante.
A ti no te pregunto cómo no has visto mierda. O sea que...
Yo lo único que puedo decir es que Viggo Mortensen es la leche.
Que Aragorn, que diga.
Que Aragorn.
Captain Fantastic. Es una película de 2016, hace relativamente poco, dirigida por Matt Ross. ¿De qué va la película? Bueno, Viggo Mortensen es un personaje muy... Quizá es el Capitán Fantástico, es él realmente, personaje principal de la película. Es un padre de familia que vive en las montañas, en un bosque perdido, y que tiene 6 hijos, ¿era?
Creo, no, sí, me acuerdo, pero yo lo vi hace tiempo. Yo
7 eran,
sí. ¿Quién da más? Venga.
Yo lo he contado, pero yo creo que anda por 7, ¿eh? 6 me parece
yo
un
yo es que la vi casi en el estreno, en 2016, así que no...
Yo no la he visto, pero...
esas cosas, exactamente.
Yo no la he visto, pero podía trolear, entiendo, ¿no?
Aquí está todo permitido. La cuestión es que es un padre de familia, vive con una amalgama de hijos, 5 o 6, y los cría, tiene como una especie de código moral y ético muy alejado de la del normal de la,
sí,
sociedad,
de lo que viene siendo el sistema, ¿no?
El sistema, esa quizás sea la palabra clave. El tío es un antisistema convencido,
un outsider.
Sí, sí, es la outsider, la outsider, la palabra
comprometido, sería. Comprometido y convencido.
Es que me aprendo una palabra nueva al día y la uso siempre.
Eso no está mal, es una buena filosofía. El tío es un antisistema convencido y cría a los hijos en un entorno natural, sin escolarizar, con una especie de autoestudio de a ver, que estudia lo que tú quieras, lo que te interese, fomentando además el conocimiento de una forma muy natural, muy natural.
Un salvaje,
¿no? Pero no es un salvaje, porque Nota no es... hay un aspecto de cada que ha dicho salvaje. Nota los somete a los hijos a un entrenamiento casi militar. Bastante duro.
Sí, eso es cierto.
De irse por la mañana a correr, hacer flexiones.
Sí, agoge esa, ¿eh?
Sí, sí, un poco agoge, un poco espartano. De hecho, hay una escena en que a los hijos por cumpleaños les regala como machetes, cuchillos y, todo, sí, sí. Y tal. O un arco para disparar. A niños de, estamos hablando de a lo mejor 3, 4 años. O,
no,
más,
no,
pues 7 años, ¿no?
8 años creo que era. Sí, sí. 7, 8 años, sí.
Por ahí. Total, que Viggo Mortensen vive aquí. Y la película en este entorno, bueno, el Nota es súper antisistema, anticapitalista. De hecho, es un poquito comunista, claramente, porque hay ciertas referencias en la película.
Tiene una comuna. Yo creo que se puede considerar que es comunista, sí.
Bueno, pero un poco anarquista también, quizá, quién sabe. En fin, la cuestión es que el tipo este, en la película lo que cuenta es que la madre de estos niños está ahora mismo ingresada en el hospital y les llega la noticia de que ha muerto. De que ha muerto la madre que compartía la filosofía con ellos. Y entonces deciden, la madre tenía el deseo de ser enterrada de una manera muy peculiar, que era tirando las cenizas por el retrete y tirando de la cadena.
Sí.
¿Eh? ¿Qué pasa? Que al estar en el hospital la madre, la familia de la madre, pues, opta por el funeral tradicional. Enterrarla, pues, de forma cristiana sepultura y tal. ¿Qué pasa? Que Viggo Mortensen, que es un tío de unas convicciones muy profundas, dice que ese no era el deseo de la mujer y decide salir del bosque con un autobús, con todos los niños metidos, para rescatar el cuerpo de la madre y cumplir su última voluntad, que era tirar las cenizas por el retrete.
Sí.
Todo esto con la oposición de la familia de la madre, que considera que él le ha arruinado la vida, porque ella, antes de conocer a Viggo,
era
una persona normal y corriente.
No, pero era una corgada, como es.
Pero la película es muy bonita, quiero decir,
sí,
es muy bonita.
Me ha gustado bastante.
A ver si yo me aclaro. Lo que quiere es coger las cenizas y tirarlas por el váter.
Sí,
lo
pero...
Lo que quiere para empezar es incinerarla, porque ellos la van a enterrar.
Ellos la van a enterrar.
Es que ella es budista. Supuestamente dicen durante la película, sí, que ella profesa el budismo y que pues que le gustaría, en su declaración además, que lo dice de últimas palabras... Me gustaría ser, dice una serie de un párrafo así como un poquito antisistema también,
uh-huh,
y que me gustaría ser incinerada y que tiren mis cenizas por el váter más cercano. Después de esto, que la celebración del funeral sea como una especie de fiesta, más
es
que
cierto.
Algo triste.
Eso, algún cante, baile. En fin, y la familia, pues, como ya he dicho antes, pues opta por el funeral tradicional, con las caras compungidas y tal, al que estamos acostumbrados, y ellos pues se proponen rescatar a la madre. Es una misión de rescate, además lo dicen así, es una misión de rescate porque tienen una especie de código en el cual todos son como misiones y tal, y allí que van. Y la película pues te muestra un poco la vida de estos personajes, la vida de Viggo Mortensen en este papel, y su lucha antisistema contra un sistema que al final le puede un poco, y le puede, ya lo hablaremos, pero está muy bien la peli, ¿eh? O sea, ya lo habréis visto lo que estáis aquí, porque es absurdo que si no comáis los spoilers.
El enfoque que tiene la película está muy bien, pero claro, luego
claro,
llevarlo a la realidad es otro,
hombre,
rollo,
claro,
diferente,
claro,
¿sabes?
Pero la película misma te lo dice, porque él, en su lucha antisistema, hay cosas que no, contra las que no puede luchar. Por ejemplo, al final de la película, saltándonos un poco todo lo demás, al final de la película se ve cómo van los niños al colegio, como al que al final cede un poco, se asienta,
sí,
en una,
sí,
casa. Y al final se ve los,
sí,
críos yendo
se
al...
Se siente una especie de granja o algo así, con lo,
sí,
cual sigue llevando un poco...
Hombre, sí.
Ese estilo, pero atenuado.
Claro, porque el tío no quiere comer comida... O sea, toda la comida es o cazada, porque vive en el bosque, o la cazan, o cultivan. Todo es natural. Es en plan un poco como en Avatar, ¿vale? Es un poco este rollo. La película en general. El aspecto... Pues, es muy interesante, no sé si os parece, el vestuario de la película. ¿Cómo trata el vestuario de la película?
Me parece interesante porque se nota muchísimo el vestuario que tienen ellos, Viggo Mortensen y la familia y demás, y luego ya es normal, es como un poquito no salvaje, sino más... es que no sé cómo explicártelo.
Los tíos se ponen lo primero que encuentran, básicamente.
No entienden no, de moda.
No tienen un código de vestimenta.
Exactamente.
No entienden el código
al final todo es para resaltar del antisistema. Al final sí, todo claro, va claro. Con eso. Porque sí, los tíos a lo mejor ve al niño vestido con una máscara de antigás y con un mono. Él nota con un
sí, con lo que ellos
con un traje rojo de los 70.
Son sus galas, ¿no? Lo que más le gusta llevar.
Sí, sí. Como
ponte lo que más te gusta llevar para esta ocasión especial. Lo que más le gusta llevar es una máscara de gas, pues ahí la lleva.
Lo primero que le salga de los juegos. El aspecto cinematográfico está muy bien. La fotografía es muy bonita porque sí, los paisajes sí. Son la hostia.
Está
el
muy
bosque
bien.
Está muy guay. Hay escenas en la plan que están escalando y se ven escenas muy chulas. Con el autobús también, con el cosas muy guapas.
Sí.
Y la película tiene una serie de escenas. Porque la película es una película de escenas, en verdad.
Sí.
Tiene varias escenas muy buenas. Una de ellas es cuando están viviendo, se van porque están yendo al funeral y tal, y se quedan a dormir en casa de las hermanas de la mujer.
Esa parte es brutal.
Y entonces, hace mucho tiempo que no los ven, a los hijos y a los sobrinos en este caso y tal, y entonces están preocupados. Dicen, nuestros niños que no están escolarizados, esos niños necesitan ir al instituto, están discutiendo con él. En la cocina, los niños están arriba, están discutiendo con él. Los niños, ¿cómo pueden estar ahí asalvajados en el bosque y tal? Tienen que ir al colegio, hay una verdadera pelea. Y entonces él, indignado, dice, esos niños tienen que estudiar, no sé qué. Y llama a los, porque los tíos de los niños tienen dos hijos, que son los primos de los hijos de Mortensen. Entonces bajan, los llama y le pregunta por, creo que era la declaración de derechos o algo así.
Sí, la declaración de derechos, creo que.
Ahí lo llama carta de derechos.
La carta de derechos, perfecto. Y los putos niños no saben absolutamente nada, no tienen ni puta idea. Son unos, además, los niños, los personajes de los niños están hechos para dar asco, porque son unos niños repelentes e insufribles, hijo puta. Le pregunta y no tienen ni puta idea de nada. Entonces, ay, no sé. Y ahora llama a la niña más pequeña que tendrá esos 7, 8 años.
8 años, decía que acaba de cumplir, me acuerdo de la escena.
Ah, perfecto, perfecto. Pues ya hemos salido de duda. Y le pregunta por lo mismo, y la niña es una crack. La niña te lo dice todo, y no solamente te lo dice todo, dice, pero dilo con, y no te lo dice, pero dilo con tus palabras y la zona, ¿por qué te parece bien? La niña tiene un discurso magnífico y una capacidad de análisis de la puta hostia. ¿Por qué? Porque no te los ha criado en ese... los ha criado para que tenga un gran conocimiento de todo, de esos conceptos, y para que tenga una capacidad de análisis muy muy grande. Y esa escena está súper bien.
Sí, a mí esa edad me gustó mucho, más me impactó.
Se queda con la cara partida. Y hay sí, otra sí, escena sí. Que es muy buena, y es que aquí está lo que yo hablaba de la contraposición con el sistema, cuando el niño mayor, el hijo mayor de él, que tendrá ya un adolescente ya
sí,
de 18 10, años, pues no, que va a entrar a la
sí,
universidad.
Es verdad, es verdad.
O 18 años. Y están en un camping y el tío llega y se encuentra con una chavalita que, por cierto, es una chavala muy atractiva. Creo que la he visto en otra película, no me acuerdo.
No, ni idea.
Y entonces él, pues, intenta ligar y tal, ¿no? Tiene una falta de habilidades sociales brutal. No sabe cómo expresarse, no sabe cómo hacer una serie de cosas que en las que se nota que eso es lo que una de las... De las taras de
no
ese tipo de vida que han elegido.
Claro, que no ha convivido con nadie ajeno a su comunidad, por así decirlo. Y
claro,
está...
entonces él no sabe cómo.
Si no lo han educado hacia eso, que también podría haberlo hecho, pero no se ha centrado en eso. Este hombre, digo, o sea, el personaje,
sí.
Se centra más en darle una especie de educación ahí pseudo-militar e intelectual y tal, pero no se centra en algo en eso, que lo podría haber hecho también.
Sin duda.
Es lo que
duda.
Veo, que es un personaje que está muy en un extremo, muy convencido, ¿no?
En fin, pues esto es Capitán Fantástico.
A mí hay otra escena, perdón que te corte,
sí, sí, sí.
Que me gusta mucho, que se marca el tío un Sánchez Gordillo en el supermercado.
Sí, es verdad.
Sí, sí. ¡Ay, me está dando un infarto, me está dando un infarto! Se van no te ir los niños robando la comida, ¿sabes?
Mientras que la gente le está atendiendo del supermercado, los niños
roban. Robando carros y carros de comida. Eso
roban todo.
Genial.
Al final lo consiguen rescatar a la... Cuando parece ser que se van a dar por vencido, al final consiguen robar el féretro.
Que, por cierto,
madre.
Lo queman.
Sí, sí,
lo veo un rollo muy, aunque no tenga nada que ver, muy rollo Señor de los Anillos, la mujer súper inmaculada, blanquita y pelirroja.
Bueno, porque es un poco entierro vikingo lo que hacen.
Sí, sí, más o menos, pero me resultó curioso eso.
Bueno, entierro vikingo, ¿con qué temazo? ¿Recuerdas con qué temazo acaba?
Switch All Mine, Guns N' Roses.
¿Cierto? Que era la canción favorita de la madre. Si
y todos cantan alrededor del cadáver ardiendo Switch All Mine. Es una película muy bien porque lo que hace es plantearte situaciones que normalmente para nosotros serían tristes, ellos la convierten en felices y además te lo comes, lo compras.
Sí.
Durante la película te sientes feliz, aunque la situación es triste, y te sientes parte un poco del pensamiento que tienen estas personas.
Hay una cosa que no hemos comentado, que es cuando la niña se sube al tejado.
Sí, hay un momento en el que... Porque uno de los niños no está conforme con el tipo de vida, porque considera que la madre ha muerto por culpa de él. Porque la madre tiene una enfermedad mental que se acentúa quizás por esta situación en la que viven en el campo y tal. Y uno de los críos no está un poco en una fase de odio hacia el padre, que lo considera un poco culpable de esto. Y intentan, se va con los abuelos y decide quedarse a vivir con los abuelos, y entonces tienen la misión, otra vez, una vez más, de rescatar al niño en todos los chavales. Y claro, intentan asaltar la casa de los abuelos en la que se encuentran para rescatarlo. La niña escala, una de las niñas, de las hijas de este tío, escala, y al final se cae y se da un golpe en la cabeza y se queda Kata Crocker.
Hombre, ya se queda bien, vale. No,
hombre,
tiene,
ya, pero
no
en ese momento,
casi nada para el momento.
Una contusión.
Luego se menciona que si hubiera sido un poquito más frágil o lo que sea, podría haberse quedado paralítica.
Claro,
pero es que se queda en contusión.
Pero el entrenamiento que han tenido le ayuda a sobrevivir.
Se queda muñeco, la niña.
Se queda muñeque. Inca al pico. La cuestión es que Captain Fantastic, en comparación con Infinity War, es una película sobria.
Hombre, no me jodas. Es
una película que tiene un humor, quizás.
Se puede comparar.
Se puede comparar porque, mira, el humor de Captain Fantastic quizás es más efectivo que el de...
A ver, yo voy a decir una cosa aquí. A mí me habéis engañado. Menos mal que no lo he visto. No, por nada, hombre. Capitán Fantastic, vamos a ver.
Sí, tú creías que era de superhéroe también.
Infinity War, Capitán Fantastic, digo, hombre, será de superhéroe, pero indie.
Engaña, ¿eh?
Es súper intencionado, me parece a mí.
Yo creo que hay un juego ahí.
Eso estaría bien, ¿eh? Una película de indie de superhéroe.
Yo me esperaba algo de eso, vamos.
Eso sería infame. No todo estaría el tirado a la habitación con heroína pinche en el brazo y...
Eso me recuerda.
Típico ahí...
Yo hubiera estado sentado en el sofá viendo la película todo el tiempo diciendo ahora es cuando va a lanzar los
rayos. Bueno, espérate, una película de superhéroe indie, quizás Birdman. Bueno, está
yo
ahí.
Yo no he querido ver esa película porque...
¿Lo has visto?
No la he visto.
Yo voy a verla toda de puta madre.
¿Sí? ¿En serio?
Con el falso plano secuencia de toda la película.
A mí me tiré para atrás, que da gusto. No sé por qué, pero me tiré para atrás.
Está bien.
La veré. Y diré que es una mierda seguramente, pero no.
Quizás el mejor trabajo que haya tenido este hombre en los últimos años. ¿Cómo se llama? El de Batman, coño. No me acuerdo.
Bueno, el de Batman, sí.
El de Batman, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Val Kilmer, hizo Batman, pero ese Batman mejor olvidarlo.
Ese Batman. No,
Keaton. Michael
si
Keaton.
Si hay que olvidar un Batman, es el de Clooney, con los más pezones, sí, no me jodas.
Bueno, sí, pero bueno, Clooney. Ni para ti ni para mí, los dos hay que enterrarlo.
Michael Keaton.
El de la tarjeta de crédito. Ese es el que me mola a mí.
Totalmente.
Toma mi tarjeta de crédito. Serás cabrón. Para eso prefiero a Van West, ¿eh? Para esas mierdas prefiero a Van West.
Si nos ponemos así, sí.
A Van West. ¿Dónde está Van West? Bueno, amigos, ahora lo que vamos a hacer, después de echar el repaso por el cine, vamos a hacer lo que hicimos la última vez, que fue, no sé si lo recordáis, ver un artículo aleatorio de Wikipedia. A ver cómo nos sale esta vez. La verdad es que está un poco arriesgado, ¿eh?
Bueno, a lo mejor sale un mojón o a lo mejor algo bien.
A ver, vamos a ver si tenemos suerte.
Vamos allá.
Hostia, de puta madre. ¿Esto qué es? Iglesia Inmaculada Concepción de Vico. Pero esto es una iglesia, un edificio.
Claro, en Perú. No,
la iglesia forma parte de las 7 iglesias construidas en la meseta de Bombón durante la época colonial. La construcción es del siglo XVII. Pues nada, poco que comentar aquí.
No, es una iglesia en Perú, bien.
No es un artículo agradecido este, ¿eh?
No, cero.
Se están puteando.
Pero bueno, ¿no habéis ido o qué pasa?
Ah, o sea, tú sí, ¿no?
Hombre, por favor, esa iglesia se conoce, pero vamos.
Súper famosa, ¿no?
Hombre, por favor.
En Vico.
Claro que sí, joder. Vamos a darle una más porque esta me ha dejado un poco plano. A ver, hostia, este no. Que esto es un anexo y los anexos quedan descartados, ¿vale? Los anexos en Wikipedia quedan descartados.
Además de Perú otra vez.
Venga, este. A ver, Joseph Burr Davy. Fue un botánico cuáquero. Y, hostia, ¿esto qué es? Agrostólogo inglés. Fue el primer curador del herbario forestal del Instituto Imperial Forestal al fundarse en 1924.
Curador forestal. Esto suena homeópata, ¿eh? Esto suena mierda.
Sí. No, pero este tiene vuelta de bueno.
Tiene cara de homeópata, ¿eh?
Hombre, en esta época todo el mundo tiene la misma cara solemne, ¿eh?
Sí.
Irrespetable.
Cara de estar en una moneda. Tiene
cara, sí, un poco de billete.
Druida.
Bueno, básicamente un botánico importante. ¿Queréis verlo? Echarle un vistazo, por ahí lo tenéis. No han sido muy agradecidos los artículos en esta ocasión. Pues irá. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Continuamos nuestro camino en Felizonia. En esta ocasión, Sergio, tú algo querías comentarnos, ¿no? Sí, ¿qué me parece?
Yo quiero comentar una cosa que os vaya a partir los GT.
Sí. ¿Qué ha traído hoy, Sergio?
Pues bien, viendo el tema de los partidos políticos y todas las historias que se están poniendo ahora.
Sí.
Yo os voy a decir una cosa.
A ver.
Decidme un número del 1 al... momentito, creo que eran 12, ¿no?
Ardía, da igual, ¿eh?
Espera.
No, hombre.
Vale, del 1 al 12, un número.
Un dado de 12, por favor.
Que ahora mismo un dado aquí...
Nada, bueno, pues entonces...
Venga, toma tú.
3.
¿El 3? Venga. Pues he seleccionado aquí los mejores partidos políticos del universo.
Del universo, ¿eh? O sea, de otro sistema político galáctico también cuenta.
Es que todavía no, el internet no llega allí. Bueno,
Infinity Politics.
del multiverso.
Y os voy a leer uno de ellos. Habéis dicho un número 3, ¿verdad?
Sí.
A ver, en España... Ojo, Partido Ibérico de los Rumanos.
Hostia.
Pirum se llama.
Partido Ibérico de los Rumanos. ¿No sí, que estos son rumanos que crían cerdos o cómo esto?
Pues no lo sé. A ver, os leo lo que pone aquí.
Dice, o son rumanos que comen bellotas.
Tío, vamos. Venga, vamos a ver.
A ver, ese partido se presenta en distintos puntos de la geografía española. En Lleida, en Zaragoza, Madrid y Huelva.
Sí.
Ojo, Huelva.
Ojo, Huelva, ¿eh? Aunque en Huelva también hay partidos políticos.
Ay, ay, ay. No, no hay marisma, solamente eso.
Exacto.
Bueno, se define...
Ha llegado ibérico. La política a Huelva.
Sí, sí, sí. Rumano ibérico, si no, allí en bellotas en Huelva, tú sabes.
Bueno, se define este partido como europeísta, trotskista. Hostia. Y chauvinista.
Chauvinista.
Aquí pone chauvinista.
¿Chauvinista?
Hey.
Sí, sí.
Ahí claro. Es nada, ¿vale? Su programa, pese a lo extraño del partido... No es nada extraño, tan solo destacarnos la elaboración y distribución del primer diccionario catalán-rumano.
¿Catalán-rumano?
Exactamente.
¿Pues está en Huelva?
Pues ya ves tú lo bien que está hecho el partido. Lo curioso es que el partido no está compuesto por rumanos, sino que la práctica totalidad de sus integrantes son españoles. Eso es un partido de rumano, ibérico, y son españoles. Esto qué mierda.
Dios mío, pero
qué locura, Dios mío, de mi hermano.
¿Y se llama Pirum?
Pirum. Terminado en M.
Un partido rumano, lo tenemos aquí, irrumpe en la campaña para promover la identidad europea. Lo cual suena un poco a fascismo. Pero.
No.
¿Y esta mierda qué coño es? O sea, pero es que no, o sea, notan, lo que quieren es crear un diccionario español-catalán.
El partido concibe la inmigración como un enriquecimiento vital para el futuro de los pueblos de Europa. Y pese a mostrar cierta preocupación por las candidaturas de extrema derecha, anti-inmigración, y gracias por quitármelo,
no, hombre.
Definen a la española como una sociedad que les ha recibido con los brazos abiertos. Y son españoles. Es que no lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno.
Esto es uno que se levantó una mañana y dijo, vamos a ver, yo no tengo nada que hacer hoy, estoy aburrido.
¿Qué hago? ¿Me hace un partido político? Anda, que no.
Hombre, este no está mal. Me ha interesado. Lo que no entiendo muy bien es... no sé, el programa de esta gente es un poco absurdo. Sí, me ha dejado un poco...
Es que sí, sí, estamos todos aquí con el cuerpo cortado.
Sí, sí, las patas vueltas. A ver, cuéntame otro partido. El siguiente.
A ver, otro número del 1 al 12. El 3 no vale, porque ya se ha dicho.
El 3 no vale, el 7.
¿7? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El PIS.
Hostia.
Hombre, eso fue.
Partido irreverente surrealista.
Ese es el mío.
Hecho
Partido
es...
irreverente.
Partido irreverente surrealista.
Os va a encantar.
Ese es bueno, ese es bueno.
A ver, os leo la descripción del partido. No se definen ni de izquierda ni de derecha, sino surrealista.
Ay,
y en su programa proponen cosas como el traslado de la capital europea a Collado de Villalba.
Vamos ahí los huevos, ese es el mío, pero vamos, ya.
Esa. La construcción de obras faraónicas. Ojo, ojo. La construcción de obras faraónicas para la creación de empleo y un día al mes dedicado a dar abrazos.
Este es bueno. Este es bueno.
Qué maravilloso.
Pero esto es en serio o es coña.
¿En serio?
Esto tiene que ser coña, tío.
Bueno, sigo.
La gente está muy mal.
Sigo.
Pero, tío.
Existen
lo de las construcciones faraónicas me encanta. La economía es brillante.
Piénsalo. Eso está bien, ¿eh?
Sigo. Existen muchos partidos más que no hemos recogido por una cuestión de extensión. Partido de los Ciudadanos Diversos, Partido de la Asociación de Viudas y Esposas Legales, Alternativa Motor y Deportes, La Sandía de los Tres Avances,
¿qué coño,
Ciudadanos Agobiados y Cabreados, Iniciativa Social de Mayores y Jubilados, Partido de la Unión... Esto no lo pongo.
Atención,
me encanta esto.
A eso, por favor, que esto es buenísimo. Cambiar el eje rotacional del planeta Tierra, pasando de uno vertical a uno horizontal, más necesario...
Para todos.
Y además pone para todes, con una puta errata. Estos son los estatutos del partido, lo estamos viendo.
No, erratas no, tío.
Ah, para todes, vale.
No
que
es
esto
ni todos
es...
ni todas,
bien,
es todes.
Bien, que esto es... Vale.
Exacto, tío.
No, no el... A ver, aquí hay otro que dice conseguir, otro de los principales.
Conseguir que Plutón vuelva a ser un
conseguir
planeta.
Conseguir que Plutón vuelva a ser un planeta, que esto es vital. Importancia. Fundir los tanques para hacer bicicletas. Ningún español sin bicicleta.
Ningún hogar sin catálogo publicitario, grande.
Convertir las banderas en nubes de colores. Esto es imposible que sea de verdad. Abolir las legañas. Esto es imposible, es surrealista. Esto parece que está escrito por David.
Surrealista, que se llama surrealista el partido.
Ya, pero joder, prohibir el miedo.
Mira, por lo menos algunas intenciones son bonitas, ¿sabes?
Legalizar el salto a la comba como deporte olímpico.
Realizar paellas de color azul para realizar la susodicha capitalidad. de tal manera que sea más fácil interiorizar las ideas presentes en su constitución.
Puto sentido.
Yeah. En fin, el PIS, partido al que sin duda pienso votar en la siguiente
elección. Sí, hombre, yo se lo voy a recomendar sobre todo a mi amigo Alejandro, que vive en Collado Villalba.
No jodas.
Sí.
Que sea la central europea. Wow.
Que se presente ese hombre, tío, a candidato para este partido, ¿no?
Hombre, yo, vamos, estoy, escúchame, que estoy yo por apuntarme.
La verdad es que ha dejado una gran impresión. Yo creo que Felizonia es un planeta recientemente colonizado. Yo creo que podíamos proponer al PIS como principal...
Sí, como partido.
Nuestro partido...
principal
hay, ¿no?
Partido, sí.
Hombre, el eje rotacional, eso me ha llegado, ¿eh?
Hay que cambiarlo. Bueno.
Uno más.
Otro número que no son ni el 3 ni el 7.
Como es insuperable.
El 2. Puto PIS.
Partido del Karma Democrático.
Perfecto. Vale. Bien. Partido del Karma Democrático.
Sí, sí. Humorista y hedonista. Es la ideología de este partido.
El hedonismo ya, por lo pronto, me gusta.
Ahí, ahí. Su programa va desde la reivindicación del tapeo y las cenas como auténtico motor de la participación ciudadana.
Ya estaba viendo yo que esto...
Al favorecimiento del amor libre como método de liberación de tensiones sociales.
Obvio, sí, sí.
Por cierto, esto es un partido español, ¿eh? De Vizcaya.
Claro, claro, claro.
Son todos españoles, ¿no?
Pero es un partido humorístico, pon aquí. Fue un partido humorístico formado por el humorista Bosco San Martín. Ah, bien, 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 bien. Ahora tiene todo más sentido. Un poco igual que el PIS, ¿eh? Pero bueno, son partidos que concurren, quiera que no, a elecciones. O sea, por lo tanto, se presentó a las elecciones autonómicas de Euskadi. Y tuvo 2.000 votos.
¿2.000 votos?
Sí, 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 sí.
Vamos a ver, ¿cómo es posible que este tenga 2.000 votos y nosotros 7 oyentes?
Bueno, porque tú prometes tapas y...
Vale. Sí, ¿tú has estado en los bares los que han conseguido estos 2.000 amigos que lo han votado? No, ¿no? Pues ya está.
Además, de verdad.
Voy a contaros el último que a mí es que me encanta este partido.
Venga, ahora uno he leído.
Yo me voy a afiliar, seguro.
Vamos.
Es el Partido de los Amantes de la Cerveza de Polonia.
Ah, ¿de Polonia?
Sí, sí,
o sea,
sí,
que no
sí.
Está... Tiene que ser polaco.
Además, chico. Tiene que ser malísimo el partido porque es PPPP. Tiene que ser infame.
PP al cuadrado.
Dos gaviotas. Bueno.
¿Cómo se llama?
Partido de los Amantes de la Cerveza de Polonia.
Polski Pass, profes.
Más o menos. La apuesta de este partido, creado por un humorista polaco, era tan específica como promover el consumo de la cerveza en lugar del vodka con el objetivo de prevenir el alcoholismo, ¿vale?
Ole, ahí los huevos, va
claro. Claro,
puto grande.
Su lema era: no será mejor, pero sí será más divertido.
Buen lema, ¿eh?
Pero escuchad,
la verdad es que tiene razón, ¿eh?
Pese a que las elecciones de 1991 obtuvo 16 de los 460 escaños, en poco tiempo el partido se escindió entre los partidarios de la cerveza pequeña y los de la cerveza grande, para finalmente desaparecer integrándose sus diputados en otros partidos.
Claro, es que en un partido donde la principal preocupación es la cerveza, solamente puede haber un motivo de
exactamente,
de
juntarse claro. Para beber.
Que, claro, que tuvo 16 escaños, ¿eh? Que esto es importante, ¿eh?
Esto habla mucho de la estupidez humana.
Que tenía más escaño que UPyD, ¿eh? En sus mejores momentos.
Sí, bueno, eso tampoco es difícil.
No habla de la estupidez humana.
Tampoco es difícil.
Que no me joda, que yo me apuntaría a ese partido, ¿eh?
Hombre, por supuesto, sin duda. Quizás una coalición entre el PIS y el PPPP. Así para, no sé, para comer paella azul mientras bebes cerveza.
Sí, pues imagínate.
Pues mira, sí, sí, sí.
Yo fundaría el partido de la cerveza y el chicharrón.
El partido de la cerveza, el chicharrón y el adobo.
También. Sin duda. Yo lo fundaba sin pensármelo.
Sí, sí, sí.
Vamos a hablar de videogames, ¿no?
Vamos allá.
Vamos a hablar de videogames. En esta ocasión, ya lo mencioné todo para la última vez, que quería hablar de un poquito de God of War. De God of War, una vez más con esta música, compañero. Vamos a hablar del Doom, una vez más. Nos acompaña aquí en su versión original. God of War, juego que ha dado mucho que hablar últimamente. La verdad
¿Tú has
que...
jugado solamente al 1 y al 2?
Spoiler alert, ¿eh?
Spoiler alert, por supuesto, una vez más. Bueno, ¿hace falta que lo ponga otra vez?
Sí. Para joder a la gente.
Venga, para dar por
reventa
culo
oreja.
Dar por culo en los oídos. Ya qué fuerte está, joder.
A ver, porque no lo escuchaba, dale otra vez.
Es un poco estúpido porque nos joda a nosotros también, pero bueno.
Me gusta quedarme sin tímpano.
Sí. God of War, el juego que cuenta la última instancia de Kratos, el dios de la guerra griego, que
sí.
Ahora pues se ha mudado al norte, ha emigrado como Lopar a zonas más frías, en
por
este
cierto,
caso al revés, Lopar.
El epíteto de Joaquín Reyes haciendo de Kratos es sublime.
Sí, vamos
buenísimo.
A verlo un poco.
Sublime.
Vamos a poner un fragmento, que hoy hemos puesto poco esto, ¿no?
Sí.
Thank you. ¿Qué dices? ¿Que si vamos a matar? No, ya hoy no, porque se ha hecho muy tarde. Vamos mañana, que además va a hacer muy buen día, porque no va a hacer calor, ¿eh? Que matar con calorina, uf, eso es un agobiazo. ¿Qué? ¿De qué vamos a matar? Pues yo qué sé, pues cualquier zanguango que veamos por ahí. Ya sabes que a mí me gusta vivir el momento cuando de matar se refiere. Y es muy bonita. ¡Ahí va! Que me habéis pillado hablando aquí con Leviatán, mi hacha.
Kratos.
¡Kratos!
Si voy con la que te doy.
Este hombre, Kratos, qué genial, y yo.
Buenísimo.
Personificado por Joaquín Reyes. Una cosa no, pero el traje está de puta madre, ¿eh?
Sí, está caracterizado. El cosplay es de lo mejor que he visto, ¿eh?
El cosplay está guapísimo.
Sí.
Además tiene una especie de musculacos de látex que son impresionantes.
Ya los quisiera yo para mí.
Joder, sí, te digo, aunque sean eso de mentira.
Sí, de látex.
Oye, escucha, tú te pones una camiseta y... Oye.
Sí, y te muere de calor, ¿no? Aquí en Sevilla, por lo menos.
Hombre, ya tiene que ser invierno de menos 15 grados, que aquí no lo ha hecho en la vida, ¿no? Pero...
Total, Kratos. God of War, la nueva instancia. En este caso, Kratos, acompañado de su hijo Atreus, va por ahí matando peña y en un tono mucho más intimista, mucho más... es un Kratos...
Más reventaete,
más viejuno, sí. Un poco más recogido en sí mismo, más...
Hombre, más que más es todo. O sea, que es que no tiene nada que ver con lo anterior.
Es que no tiene nada que ver con el Kratos antiguo. O sea, han cambiado la mecánica del juego, la mecánica de gameplay, que el otro era un hack and slash clásico de matar a bicho y para arriba y para abajo de toda la vida, con un juego que también es hack and slash, pero con elementos RPG, tiene, sí, en tercera persona cámara al hombro,
yo
no
creo
como
que,
en el anterior.
Que Kratos antes tenía más mala opción que ahora.
Hombre, es que
la
en el
sigue
otro,
teniendo, pero
en el otro le daba igual.
Sí.
Que si en el otro no estaba contenido en ningún sentido.
Exacto. El otro era pura ira desatada. Y ahora está vigilante de que su hijo no sea como él.
Exactamente.
Claro, él nota toda la preocupación es que el hijo no siga los mismos pasos que él porque le han llevado a... Está en su jubilación. Está en un retiro ya de la gente que de jubilado, que no quiere... Que lo que quiere es ver las obras...
Pues vaya jubilado, ¿eh?
Y, poco más. O sea, está allí por la mañana a comprar pan, allí en Midgard...
El hombre va a la tienda de... ¿Cómo era? ¿Brock?
Brock, el general Brock,
era uno
sí.
De ellos,
y Sindri.
Y Sindri. Y bueno, pues eso, ver la vida pasar y ahí. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Porque es Kratos. Y claro, Kratos al final tiene que romper algún cuello que otro. Todo así. Pero el juego en líneas generales está muy bien. La verdad es que el juego está muy bien.
A ver, el argumento se parece... Estoy ahora mismo mirando, pero el argumento es del Capitán Fantasy. Es lo mismo. La ceniza.
Bueno.
La ceniza de la señora.
Sí, un poco sí.
Que tiene que llevarlo de punto A al punto B.
Sí, bueno, no. Desde luego no se desarrolla igual.
Hombre, no.
Molaría,
Viggo Mortensen ahí con el hacha y el escudo. Cargándose a los...
Hombre, ya lo hemos visto alguna vez en esa tónica, quizás parecida.
Sí, pero no tan hardcore como este tío.
Bueno, God of War, gráficamente es un espectáculo, ¿eh?
Sí.
Visualmente...
Así se puede ver con el HDR este así guay. ¡Buah!
Hombre, claro.
Una pasada.
Es la hostia. O sea, los paisajes de... Cambiamos la mitología clásica por la mitología de los pueblos nórdicos, pueblos del norte. Es la puta hostia. El juego, la mecánica ha cambiado completamente. Ya no es hack and slash clásico, es más pausadete. El combate es más pausadete, pero más estratégico.
Es que ya no es un juego de combate, ya no es un juego de acción. Ya es un juego en el que te voy a contar una historia y la voy a aderezar con algo de acción mientras que está...
Y además tienes que pensar cómo matar a los enemigos. No es en plan de venga, mata. Él piensa cómo tienes que hacer eso.
El elemento ese que acabas de decir, te voy a contar una historia, es verdad que está bastante presente durante el juego, ¿eh? Te están narrando casi todo el rato. Incluso metes la mecánica de Mimir. Mimir, si lo habéis jugado,
sí.
Que mientras estás en la barca te están narrando una historia en el cabeza.
El cabeza.
Aquí en Sevilla no se puede hacer eso así.
Claro.
Cállate cabeza.
Cállate cabeza.
Es genial.
Esas frases no...
No,
pero bueno, es verdad que a mí me ha gustado bastante. Y yo era muy escéptico con este cambio.
Yo también.
Era bastante escéptico con este cambio, pero es que me ha gustado bastante.
Es que tenemos muchas horas detrás de Kratos.
Y es que son muy buenos los juegos anteriores.
Es que son muy buenos, ese es el rollo.
Bueno, lo bueno del juego este que... No sé si al final, ¿vale? Pero puedes coger otra vez las espadas estas.
Para del caos,
sí, ¿eh? Sí. Menos mal, ¿sabes?
Sí.
Sí, además conservan los movimientos, ¿eh?
Sí.
De los combos.
De otra forma,
claro,
que
están hechos de otra manera, con la mecánica de este juego, pero sí, ahí están.
Sí,
ahí
tienes
están.
Que ir combinando las runas para hacerlo.
Sí, vale.
Está bastante bien.
Lo único que quitas el salto, pero ya está. Lo demás,
sí, claro.
Todo.
Sí, bueno, el salto es un poquito más lento.
Hombre,
sí,
claro.
Está, pero es que generalmente es un juego que sigue siendo un reto. sigue siendo un reto, sobre todo si juegas en difícil, que fue lo que hicimos nosotros.
Es una locura.
Directamente difícil.
Sí, no fue, ¿qué vamos a hacer normal? No, difícil, fuerte. Ahí. Vamos a darle.
Además, este juego, el combate se vuelve mucho, muy táctico, ¿eh? Cuando
sí,
avanza.
Sí, eso que decís, se vuelve bastante más táctico.
Sí, exactamente. Cuando avanzas te das cuenta de que tienes que usar todas las cosas, las runas, ahora me pongo esto, me pongo el otro, y usar los combos en condiciones. Que muchas veces los anteriores, si no los jugabas en modo difícil, te daba igual. Le dabas al cuadrado tengo y te pasaba el juego. Aquí, incluso jugando normal, tienes que elaborar un poquito más.
Sí, además hay que usar el, digamos, el compás que tiene detrás de Kratos para ver los enemigos traseros, para sí, combinar ataques de que te das la vuelta con ataques de frente, la magia, usar a Atreus también.
Sí, Atreus es un elemento bastante interesante en el juego.
Clave.
El juego te da varias herramientas y hay que usarlas todas. A ver, puedes pasártelo sin usarla, pero...
Y esa manera de introducir un personaje que está ahí como apoyo, pero que coño, que notas el peso, porque hay un momento en el que no está y notas la falta de ese apoyo, ¿eh? El momento en el que va Helheim.
El juego está hecho para también que la notes, ¿no?
Sí, pero está muy bien introducido ese personaje ahí y su función.
Claro, tú ten en cuenta que tienes al niño ahí un apoyo gordísimo, tirando flechas, distrayendo a los enemigos para que tú lo puedas hacer cosas cuando no lo tienes, hostia, ¿sabes? Te cuesta bastante más trabajo hacerlo sin él.
Sí, sí, sí. Luego es una mecánica que está bien metida. No es lo típico de, bueno, es un pegote que dice tú, me da igual que esté. No, realmente es lo que dice Toba, cuando no está.
Sí, sí, sí.
Se nota. Sí, quieres que esté contigo.
Atreus, tú hoy.
La historia de God of War es un poquito lo que hemos hablado antes. La madre muere y tienen que llevar la ceniza a la última voluntad, que es al punto más alto de Midgard. O al punto más alto realmente, no hablan de un punto concreto. Sí. Y allí que van.
Y como en el buen capítulo de los Simpsons, al final hay una especie de misión para que descubrieran algo.
Correcto. Bueno, al final descubren, hemos hablado de que vamos a hablar con spoiler, al final descubren que la madre de Atreus es Laffy, la última gigante de la raza de los gigantes, que están en
gigantes de hielo.
Eterna guerra con los dioses.
Sí, yeah.
Y que Atreus es nada más y nada menos que Loki.
Oh, hostias, Loki. No lo sabía.
No lo sabía, ¿no?
Sí, en verdad, pero no tú sabes.
Loki, el dios de nada realmente, porque los dioses nórdicos no tienen un papel asignado tan categórico como los dioses clásicos. O sea, es un dios tramposo, hijo de gigantes,
sí.
Y ahí está el tío. La verdad es que un aspecto que me ha gustado mucho del juego es que mete la mitología nórdica muy bien, la enlaza muy bien.
Sí, a mí me sorprendió, la verdad, que lo metieran tan bien.
Es una cosa que...
En plan, ahí con calzado todo, fuera.
De hecho, por ejemplo, ahora que sabemos que Loki es Atreus, el hijo de Kratos, muy curioso que en la mitología nórdica se habla de Laufey, la madre de Loki, como un gigante. Y también se habla de otro gigante, que es el padre, que el cual no hay ninguna referencia, ninguna, en la mitología nórdica que conozcamos. Y solamente sabemos el nombre, que significa el que golpea con fuerza. Ese es lo único que tenemos de...
Sí, lo han encajado
y entonces, claro,
perfectamente.
Que golpea con fuerza.
Pero perfecto.
Lo han encajado perfectamente. Esa parte tengo que reconocer que yo, con la desconfianza que tenía, y no veas cómo...
Sí, cuadra, muy guay.
Y la representación de la mitología en el aspecto gráfico, de la manera que lo han hecho, eso...
Sí, sí, sí.
Bastante interesante también, ¿eh?
Se está hablando también mucho de que Tyr, que es un personaje ausente en el juego, pero que se nombra muchísimo, está continuamente apareciendo en el juego, tiene bastante peso, que te cuenta, bueno, la cabeza está Mimir, que es un personaje que está en el juego, que va contigo, lo llevas en el cinto como si fuera una bolsa de monedas, y habla de vez en cuando, te va contando historias de los gigantes y tal, y te cuenta la historia de un poco de Tyris. Parece ser que es un personaje que ayudó a los gigantes, que se está especulando con que sea Kratos, con que Tyr sea Kratos.
Sí, he leído esas teorías por ahí también, ¿eh?
Yo no creo que eso vaya a ser así.
Hombre, pero se está especulando, no te digo que sí ni que no.
No, ya, pero por eso, yo no me parece, porque, bueno... Tyr, o sea, Tyr, digo, en la cabeza.
Mimir
conoce a Tyr, no parece que eso sea...
Eso que acabas de contar me ha recordado lo que me contaste en Mortal Kombat, que decían que el posible tío que es gay y no le dejaban entrar en no sé qué sitio, no me acuerdo.
Kunjin.
Exactamente. Me ha recordado eso, no sé por qué.
Un personaje de Mortal Kombat que se especula con que sea gay. Probablemente lo sea. Sería el primer personaje gay de Mortal Kombat. Bueno, a lo que vamos.
Bueno, a lo mejor del resto no lo sabes, porque como al final están dándose hostias todo el día.
Hombre,
pues...
ya joder. Pero me refiero con la historia principal. La cosa es que se ve como Tyr ha ido a por todas partes del mundo, ha estado en Grecia, se ven objetos de Grecia, se ven objetos de Egipto. Y bueno, se especula con que a lo mejor hagan precuelas en las cuales Kratos vaya a esos sitios, lo cual molaría bastante, la verdad.
Hombre,
Egipto,
pues sí.
Egipto, sobre todo.
Hombre, Kratos en Egipto, eso...
Pues tiene que ser la hostia, ¿no?
Saltando por las pirámides.
Tiene que ser la hostia.
Eso puede ser...
Es una especie de Assassin's Creed Origin, pero...
Bueno, en plan algo... Prince of Persia, ¿no? También ya
sí, bueno. Algo así, pero con Kratos. Y también, bueno... Está muy guay esto de que sea, porque la mitología nórdica se comenta que es como cíclica, que sucede una y otra vez, ¿no? Y entonces la serpiente del mundo en la mitología nórdica es hija de Loki. Y cuando la serpiente ve a Loki por primera vez, a Atreyu en este caso, le dice, me suena. Lo que pasa es que se lo dice en Norse y no lo entiende. Pero le dice, me parece haberte visto, me suena tu cara o algo así. ¿Sabes? Lo he visto en alguna parte. Claro, es que como parece ser que en el siguiente juego algo harán que tenga relación con que, él sea el creador de la serpiente.
A pensar con quién habrá chingado Loki para tener esa serpiente.
Hombre, pues...
imagínate, de la mitología me es un chingamiento de Loki, que viene siendo que se dejó chingar por un caballo de los gigantes, convirtiéndose en una huella de gigante, una yegua, huella dicho, ¿eh? Una yegua gigante, y fue lo que dio lugar al caballo de Odín, a Sleipnir.
Sleipnir el poderoso. En fin, la cosa es el juego.
Eso, ¿os ha gustado o no os ha gustado? Aquí estamos aquí...
Sí, a mí sí me ha gustado bastante. Me ha gustado, o sea, sobre todo las valquirias, las cabronas.
Las valquirias son duras, ¿eh? Una especie de lo que tienen que hacer al final del juego para terminar de...
Matando la tercera estoy.
Matando la tercera estoy, que esto está jugando ahora,
intentándolo,
¿no?
Porque la cosa está dura.
La verdad es que sí, que es como lo que te dejan hacer después de que acabe el juego, ¿no? Un poco así, ¿no? Un poco de ese rollo.
Bueno, pero ¿qué os ha parecido el juego?
Un juego magnífico.
En a mí me ha encantado. Yo estaba escéptico, como dice Toba, pero al final me ha gustado bastante, la verdad.
Juego magnífico.
Buen juego.
Y además la historia te la cuentan muy bien. ¿Te has fijado que el juego es entero un plano secuencia? O pues lo parece. O sea, es un falso plano secuencia.
Sí, bueno, eso dicen, un falso plano secuencia. En el fondo hay carga, hay
claro,
veces
claro,
que carga. Y
hay
eso.
Cositas, pero...
pero está bastante bien.
La mayor parte del juego es siempre siguiendo...
Bueno, y estuve leyendo un artículo que hablaba sobre el plano secuencia del juego. En plan de que... Está bien, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el meterte en el menú se carga el plano secuencia. Que hay otros juegos pero que joder. Eso... Hay otros juegos que eso lo hacen de una manera que no te cargas el
sí,
plano
secuencia.
Sí, como
Dead Space, ¿no? Cuando abre
sí,
el menú...
O sea, por ejemplo. O sea, que en realidad está muy bien. O sea, a mí no me decepciona ni me resulta molesto. De hecho, está muy bien metido.
Pues sí, la verdad que está guay. El combate está muy bien diseñado, ya hemos hablado de ello. Se parece mucho a Last of Us el concepto. De tener al niño detrás, contigo, una historia... Además, ver ser testigo de la relación entre los dos, ¿sabes?
Quizás yo... a mí me ha gustado las cosas como son. Pero sí que es verdad que, bueno, durante el desarrollo estás continuamente... no sé, esperando más conversación del padre-hijo. Muchas veces el Kratos es muy callado. Y tú estás deseando de coño, cuéntale más, dale más información. Y cuando llega ese momento... No sé, lo vi breve.
Sí, es que Kratos no quiere salir de casa. Está, chico, no, vente, está asqueado de la vida ya. No quiere salir.
Pero eso ya lo hablamos. Eso lo que hacía era conseguir que tú fueses cómplice con Kratos.
Sí, sí, pero...
Porque tú sabes lo que ha hecho Kratos. Porque tú has jugado los juegos
anteriores. Claro.
Tú lo tienes ahí, tienes ese bagaje con él. La historia que compartí con el jugador. Y claro, tú sabes lo que ha hecho Kratos. Y estás deseando que le cuente. Que yo cuéntale ya que mataste ahí a toda la amargama de Dios. ¿Se puede matar un dios? Hostia, no se puede matar. Se puede acabar
pero
con un
se
panteón.
Puede matar un dios. Cuando
se puede
que
acabar
pregunta,
con todos.
Esa pregunta buena.
Esa pregunta y Kratos...
Sí, sí. O sea, la pelea con los hijos de Thor.
Y no sé si os pasará lo mismo, pero yo he estado todo el juego esperando la banda sonora de God of War clásico.
Sí,
sí que lo está esperando.
Yo también la estoy esperando, pero...
Había algunos momentos que han dado un pequeño apunte, ¿no? Cuando...
No recuerdo...
Cuando flipa con... Atenea. Cuando flipa con Atenea, creo que había un poquito ahí de...
Ah, ¿sí?
No, cuando iba por las espadas, hay un deje ahí que se iba un poco a eso, pero muy poquito. Era muy leve, muy leve.
No recuerdo bien.
Para sugerir.
Pero, macho, es que...
Se echan falta, ¿eh? Esa banda sonora.
Yo lo esperaba al final. Digo, bueno, el combate final será ya y ¡boom! Explotará de alguna forma.
Yo creo que lo ideal es el momento en el que coges las espadas.
Pues sí, hubiera sido quizá lo más idóneo.
Y recordar que sí, que hay un poquito ahí, pero se nota un poco.
Y es que será el momento ya de verdad de punta que no llego.
Está muy guay cuando coges la espada, porque te trae recuerdos. Es que los juegos explotan que llevamos 10 años jugando con Kratos.
Sí, está claro. Sí, el juego está muy bien, eso está claro. No ha defraudado, y eso teniendo en cuenta que el cambio ha sido radical.
Sí, el cambio ha sido muy, muy radical, sin duda, ¿no? En contraposición con God of War, vamos a recomendar, porque no quiero que se alargue mucho esto, un juego indie que se llama Jotun. No sé si lo conocéis.
Sí.
Yo me has hablado de él.
Voy a poner un trailer solamente para que lo veáis y comentéis mientras lo vais viendo. ¿Por qué lo pongo en contraposición? Porque es un juego que va sobre mitología nórdica también. Vamos a ver el trailer con vuestro permiso. Se ve un paisaje dibujado.
Thor.
Muy bien dibujado, por cierto.
Thor. Arta Gamadrim sentos maunartera.
Diálogos en antiguo norse. Visualmente es precioso, la verdad.
Es de Nintendo, no es, o sea, parece Nintendo totalmente, ¿eh?
No, no. No, es un de PC, PS4, Indie. Xbox One. Imágenes resolviendo mapas, todo dibujado a mano, ¿eh? Enemigos inmensos. Es un poco anonadado. Jotun.
Está muy guapo, ¿eh?
Os recomiendo que lo juguéis. Está
sí,
muy bien.
El nombre del prota no es muy original.
Hombre, bueno, no, no es el nombre del prota. Ah, Zora, dice
Thor. Zora. Thor. Ah, es que, bueno, en fin.
Pero bueno. El juego va de una guerrera vikinga que muere de forma no gloriosa, no honorable. Y los dioses le dan una segunda oportunidad y tiene que hacer una serie de pruebas para conseguir llegar al Valhalla. La reviven, la resucitan y tienen que hacer una serie de pruebas. Está muy bien. Por supuesto, no tiene la majestuosidad de Kratos ni en God of War. Pero
mola aún así, ¿sabes?
Pero el visualmente está muy chulo. Visualmente está muy chulo, está muy bien dibujado. Está todo a mano, que eso es muy agradable a la vista. La gente, los juegos que están todos dibujados a mano, como Rayman y estos juegos así, que están todos hechos a mano.
Y de Banner Saga. Muy
de Banner
buen
Saga.
Juego.
También tienen relación con esto.
Exacto.
Y está muy bien, así que échale un vistazo, que está de puta madre. Vamos a mirar, antes de pasar a la última sección, vamos a mirar algún articulito de Wikipedia, ¿no, amigos?
Mal lío.
¿Qué os parece?
A ver si tenemos más suerte, ¿no? Otro más.
Va a ser que no, seguro que no.
Vamos a probar.
Vamos a intentarlo, venga.
Estoy viendo, perdón, la miniatura de YouTube es Shao Kahn.
Sí, Shao Kahn, es que estamos viendo el YouTube de Shao Kahn en Mortal Kombat, la segunda película.
Horrible, vamos, yo no lo he visto la segunda, pero vamos.
No la veas, apenas.
Solo con esa foto.
Penosa. A ver, página aleatoria. Orlando Aldama fue un escritor, comediógrafo y periodista y poeta uruguayo.
Uruguayo.
Se inició como autor y director teatral con sátiras poblanas que puso en escena en la Casa del Pueblo. Con algunos amigos fundaron Santa Bernardina. En fin.
Pues muy bien.
Un autor. Hemos dicho que es uruguayo. Vamos a darlo otra vez. Gran Logia de Francia.
Sí, masones ya.
Masonia.
No, ni nada.
La Gran Logia de Francia es una de las principales obediencias masónicas de Francia y Europa, contando actualmente con más de 28.000 miembros. Cuando se habla de la Gran Logia de Francia, es necesario distinguir dos obediencias que surgieron en momentos diferentes. En fin, los masones. ¿Sabéis que aquí...?
Los canteros. Hay... Nada te
ríes. Los canteros. Claro que sí, joder.
No, los no Homer.
Exactamente, los no, los no más de uno.
¿Los no Homers? ¿Cómo es eso?
Eso cuando Homer intenta entrar...
En los cantes. Claro. En la nueva logia, tío.
¿Qué logia? No será esta, ¿no?
Claro, esta.
Nosotros en inglés están más guapos, ¿vale? Pero...
A ver, no, tampoco puede pedir más, ¿eh?
En verdad somos nosotros, Frizonia, ¿eh?
La verdad es que... Esto lo recuerdo yo en inglés, ¿no?
Sí.
No, pero yo me refiero...
No. En español.
Ah, sí.
Sí, en español.
Ah, también bueno. Lo recordaba.
Quizás si habéis tenido el canal Fox, a lo mejor han puesto esta canción en inglés.
Puede ser, no recuerdo. Es que lo recuerdo la
otra. Mejor de todo es un puto huevo ahí también con las arroz cerezas.
Los canteros, mucho mejor que los masones.
Muchísimo. Entonces,
aquí cerca hay una logia.
Infinitamente.
Muy, muy, muy cerca de aquí.
¿Sí?
Sí.
¿De canteros?
De cantero no, ojalá. Entonces iba a decir yo hasta aquí perdiendo el tiempo.
Igualmente.
No, pero ahí en muy cerquito de aquí. En el Aljarafe. No recuerdo exactamente el pueblo, pero muy cerquito de aquí.
Curioso.
Vamos a pasar a la última sección. Bueno, tú venías a hablar de juego de mesa, ¿correcto?
Yo me habían dicho que trajera así, a hablar sobre juegos de mesa.
Yo no sé a qué he venido aquí, pero bueno, he venido
aquí más o menos para esto.
Nos pasa todo un poco igual, ¿eh?
Sí, no, ya veo que la cosa no está muy fina.
A ver, ¿qué? Cuéntame.
Nada, yo he traído el Monopoly.
Venga, sácalo.
¿Qué ha dicho? ¿El parchillo y la oca por atrás?
Los billetazos.
Nada,
billetazo colorado.
Claro, exactamente. Los billetazos, de más de verdad, ¿eh?
Y un musicón, ¿eh?
Esto es musicón gordo, porque
el Monopoly será lo que sea, pero esos billetes, tío. Esa manejar
ahora
esos
lo pongo,
billetes.
Ahora lo pongo. Sí, hombre, es lo más divertido del Monopoly.
Eso era divertidísimo.
Sentirse rico cuando eres niño.
Y cuando tenía todos los pocos billetes, hostia, tito tieso, ¿no? No, te irá a ir a los billetes de 500.
Restregárselo en la cara al que va perdiendo. ¿No?
Guardar un billete debajo del tablero, la manga, tú sabes.
Sí, de los triquiñuelas del Monopoly.
Eso es, eso es. Bueno, esos son los juegos antiguos que todos conocemos. Monopoly y todas estas cosas, ¿no?
Apurria,
la Oca, apurria, lo que es el parchís y tal. Pero hoy en día está la cosa muy, muy en boca, todos los juegos de mesa de en fin, de estos nuevos, ¿no? Nuevos juegos de mesa. Hay un boom,
sí, hay
de
un boom,
juegos de mesa. Ahora mismo.
Sí, sí, ahora sí. De cualquier cosa se saca un juego de mesa.
Exacto. Además de cualquier cosa, ¿eh? Películas, sí, de videojuegos que están saliendo, Dark Souls.
Oh, de mesa, sí, por favor, quiero ver esas miniaturas de cerca.
Ah, pues ahora tenemos, tiene ahí, que tenemos aquí.
Tiene ahí. Y la verdad es que a mí, que me encanta el juego de mesa, siempre me han encantado desde...
No lo sabía yo.
No lo sabía tú.
No.
Desde el HeroQuest, que todos conocemos.
Toma, y HeroQuest.
Yo creo que todo el mundo...
Juegazo.
Es el juego, probablemente.
Sí.
Juego,
sí, sí,
de iniciación, sí, a muchos de mucho temas de fantasía.
Exacto. Ese es el juego que a mí me abrió.
Oye, pero...
Vaya temazo.
Yo, esto es de pelo de punta, ¿eh?
Eso es maravilla. Esa banda sonora.
La banda sonora de Conan. Le pasé por Iduri porque vamos a hablar probablemente de
sí,
de algo relacionado.
Bien.
De las mejores bandas sonoras, madre mía.
Sí, sin duda.
Pues nada, sí. Yo traía, vamos, básicamente a hablaros del juego Conan. Conan, pero no... En fin, que hay muchos juegos de Conan. Y el último que ha salido, que es el juego de Monolith, la editorial francesa, que nos trajo en el 2015 este juego a través de la plataforma Kickstarter. No sé si sabéis, conocéis.
Sí, sí, la conocen, de sobra además.
O sea, yo tiene una historia oscura y con esta plataforma. La odia profundamente.
Yo Kickstarter no es que la odie profundamente.
En el último programa hiciste aquí un manifiesto.
Sí. Verá tú, Kickstarter me parece un mojón porque hay cosas que están súper bien y la gran mayoría son purrias.
No, era más
eso, la mierda es la idea de la gente, ¿no?
Era más el concepto del crowdfunding, ¿no? Lo que tú...
Sí, claro, yo Kickstarter no lo odio. El crowdfunding para mierda, en plan de, oye, mira, tengo por ejemplo, he sacado un disco con mi grupo, el disco es una puta mierda, págame. Pero que no, págame.
Bueno, al final lo mismo que...
Hombre, pero...
Que lo otro, parecido, quiero decir. De hecho, ya vas a pagar por el disco, ¿no?
Bueno, claro. Del crowdfunding podríamos hablar aquí largo y tendido, porque luego es un tema...
Ya lo dijimos la última vez, que podíamos hacer una sección de mierdas del crowdfunding. En plan,
pues sí,
crowdfunding,
pues sí,
de mierda.
Mierdas hay de loco. Bueno, con decirte... Bueno, esto es... Hace poquito, no, la semana pasada salió una chica que había hecho un crowdfunding de un juego de mesa de... Se llama, me parece a mí, de mí. O sea, sí. Se trata de un juego de mesa que ha hecho la tía sobre ella.
Pero,
con dos cojones. Y el juego va de una tarjeta de preguntas sobre ella. Y ya está.
Pero qué mierda. Pero seguro que por su nativa...
No.
Que no.
Se llama Jane Project o alguna cosa así.
¿Y ha cumplido el objetivo?
Hombre, yo no lo he seguido, ¿no?
Pero sí que lo solamente...
Yo no lo he seguido, nada más que le he pagado 500 pavos a la chavala, ¿sabes?
No lo he seguido, pero es que la tía... Bueno, y ahí está, ¿eh? Escucha, con su... Bueno, que hay gente que ha invertido, ¿eh? Que tenía eso, ¿no?
Queremos saber más sobre ella, ¿eh? Queremos, sí, tarjetitas, sí, de preguntas ya.
¿Y cuánto mide?
Increíble. Así que sí, este juego, como estaba, retomo el tema, nada, en 2015 salió el juego a través del Kickstarter y tuvo muchísimo éxito y se desbloqueó todas las cosas, porque estas cosas no sé si sabéis cómo va, pero básicamente tú haces un proyecto de juego y conforme va la gente aportando, pues van desbloqueando cosas, en este caso miniaturas y demás.
Recompensa.
Eso es. Es juegos de miniaturas y demás.
Sí, depende de lo que pagues, pues te incluyen más cosas también,
exacto,
¿no?
Sí. Eso es. Añades cosas y demás. Y nada, pues eso. Este juego que como digo, salió en 2015, es un juego de táctico. Un juego táctico que se basa en escenario. Porque no sé si sabéis, o si saben los espectadores, lo comento un poco. El tema de los Dungeon Crawler, que son los juegos típicos estos que emulan lo que sería un juego de rol de toda la vida, un Dungeon and Dragon.
Mazmorreo.
Un mazmorreo, exactamente. ¿Para qué van andando?
Recorrer mazmorras, matar
llama,
enemigos.
Eso es, un mazmorreo.
Coger objetos, experiencia.
Exacto. Esos son los típicos juegos que hay de espada y brujería, hombre. Tú llevas lo típico, lo bárbaro, el mago y tal, y te vas por ahí a pegarse. Lo que era Herwe en su día.
Lo que es un Decen hoy en día, ¿no?
Y lo que era Decen y lo que es Decen hoy en día, ¿no? Que digamos que es el máximo exponente, yo creo que en ese tipo de juegos.
Que no es el mejor.
Bueno, está entre los mejores, ¿eh?
Sí, ya, por lo menos el primer Decen, el segundo a mí me gustó algo menos, pero el primer Decen me gustó bastante.
Yo, es verdad que la gente, o a mucha gente, sobre todo los viejas escuelas, que tú juegas mucho a rol y tal, y entiendo que te guste más el primero, pero el segundo es más fresco.
Sí, quizás como jugar... juego de mesa se deja jugar mal. Decen, el primero era bastante denso como,
sí,
juego de mesa.
Exactamente,
¿eh?
Tú tienes que necesitabas las mismas horas para jugar que una partida de rol. Y el segundo decía no.
Y más.
Y más, efectivamente.
Hombre, no todo el mundo tiene tanto tiempo, entonces es normal que
no,
quieran...
De hecho, ahora no podría jugar, pero en su momento...
Claro, claro,
claro. En fin, que... Y entonces, vamos, lo digo porque el Conan no es un dungeon crawler. Porque al parecer, a simple vista, no se podía, la gente que se acerque a lo mejor
a una mesa,
con curiosidad, sí, sí, viendo este juego, podía pensar que es eso, meterte a la mazmorra, pegarte con los monstruos y conseguir botín. Subir de nivel, ya. Y no es, no es el caso. Este es un juego táctico en el que se te plantea un escenario... Y aquí es donde, digamos, está lo más, por lo menos para mí, que soy, en fin, fan de Conan, del personaje, y del escritor, o sea, de las novelas, de los relatos, de los relatos originales de Howard.
Señor.
Lo más interesante del juego es que está basado en los relatos de Howard. No vamos a ver cosas, vamos, hay algunas, de referencias a cómics y demás, de Marvel y demás, pero... No, no realmente está basado en lo que son las novelas. En lo que son las novelas.
Sí, lo que te planteas son como fragmentos de relato, en verdad, exacto, lo que es una escena. Es como es si escena. Se desarrollara una correcto. Escena del relato. No, tampoco un relato entero, sino una escena solo, concretamente.
Exacto. Eso es. Es como eso mismo. O sea, digamos que es la escena, la escena culmen del relato de que sea.
De los diferentes relatos, ¿no? Exacto. La escena. La gran peleita podría ser, por ejemplo,
eso
de.
Es. Eso es. Sí, como del Fénix en la espada o de esto de la Torre del Elefante. Si te plantea un reto a superar. Creo que realmente es un reto.
Pues tiene sí, que estar súper guapo el juego, ¿eh?
Sí, sí, la verdad
es
que...
¿Cómo se llama esta? Es la que aparecía una especie de monos en medio de la que acababa con la...
Sí, ¿con cómo era esa?
¿Pantera Negra era la que iba con...?
No, la reina...
La reina de
la Costa Negra.
La reina de la Costa Negra. Eso. No, pero esa no es la del mono. La del mono era...
Pero está Belly,
no,
creo.
Ahí, en esa sí, era no, la que acababa con... Lo...
La reina de la Costa Negra es la primer relato donde aparece Belly.
Eso es.
Y luego hay otro que está el mono. Otro relato que también está Belly, pero no es el primero.
Uh-huh. Sí, sí, el siguiente. Sí, que es donde ella muere y, en fin. Spoiler.
Bueno, ese, ya sabéis que, bueno, en fin.
Algo es, algo.
Aquí no estaba previsto, pero ya que estamos, bueno, es
¿qué más dará? En fin.
Habéis tenido casi 100 años para leer los libros.
Hombre, ya está bien, ¿no? Ya está bien.
No jodáis ahora, ¿sabes?
Ya está bien.
Es que me ha hecho spoiler de 1984, que es del libro, coño.
Con los spoilers no hay medida aquí, ¿eh? La gente se queda de spoiler de cualquier cosa.
Está claro.
En fin, pues eso, y está muy bien porque es un juego refrescante. Un juego refrescante porque es un, ya digo, el juego, el que juega como el malo, porque sí que es verdad que hace falta un malo, no es lo típico de que hoy en día también se lleva mucho todo cooperativo. O sea, todo el mundo lleva a los buenos y se enfrentan, digamos, yo siempre lo llamo a la máquina.
Sí, sí.
Que es
el lenguaje
a
común
la inteligencia artificial
del jugador de videojuegos de los 90.
Eso es.
Yo controlo la máquina controla.
Y aquí no, aquí hace falta que uno lleve a los malos. Pero es muy gratificante la
ser
el malo.
La experiencia de ser el malo.
Exactamente, es muy, muy gratificante. Pues no es como un máster de una partida de rol que tienes que currártelo mucho. Aquí es muy fácil, unas cuantas reglas. Ya te puedes poner al timón de los malos, llevar a los malos. Y es muy gratificante. Muy difícil. Un juego jodidísimo. Ya sea para los buenos como para los malos, según el escenario.
Pues eso mola, en verdad. A mí es que los juegos así me gustan difíciles porque tienes que pensar mucho más y tienes que hacer las cosas bien. Como que los fáciles de entrar y matar también están bien, pero que te plantee un reto también es algo guay, ¿sabes?
Eso, esa es la clave del juego.
La mecánica del juego quizás sea la más interesante, ¿no? La mecánica de gameplay, es original, ¿eh?
Sí, muy original, ya digo. Tú llevas la gestión del malo, que llevas un que se llama un río, en el que llevas las unidades en fila, y conforme vas activando las unidades, las vas pasando al final del río. Y te cuesta más activarlas conforme más alejado estés del principio, de la izquierda, ¿no? Esto sería un poco verlo visualmente,
sí,
pero...
hay que verlo para entenderlo.
Claro, exactamente. Pero bueno, la cosa es que es muy original.
La cosa es que es muy rapidito, muy dinámico.
Muy rápido, efectivamente. Te puedes jugar una partida en 40 minutos.
Eso es bien, eso es algo
es bien,
bueno,
es bien,
¿eh?
Eso es bien.
Los tiempos de juego están
exacto.
Interesantes controlar.
Además que terminas la partida e inmediatamente quieres jugarla otra vez la misma. Porque dices, coño, he perdido. Pero he perdido porque he hecho esto mal. Vale, voy a intentar
no
variar.
Se hace repetitivo, que ahí donde falla Dark Souls.
Sí,
o de Dark Souls que tú has hablado antes, se hace repetitivo en la mecánica.
Sí,
este no.
Porque no está pulido. Ese juego está claro que ha salido por la licencia que tiene y tal. Y ha tirado el
está bien.
Y por las miniaturas. Las miniaturas son impresionantes
y
para
mi
gusto.
Sí, sí, sí.
Aquí también, ¿eh? La miniatura de con el aspecto de miniatura.
Está muy bien. Es verdad que ahí se nota una variación en la calidad de algunas, o sea, de unas a otras. Y eso se ve porque no sé si hubo un cambio.
¿Diferentes
de
escultores?
Sí. O, no, más bien de empresa que la fabricó.
Ah,
creo que hay.
De diferentes calidades materiales.
Sí,
¿no? De
distintos materiales, distintas calidades de. De
los moldes, a lo mejor.
Algo de eso hay. Algo de eso hay porque se ve variación. Pero dentro de lo que cabe, la verdad es que está bastante
bien. Los escenarios que te presento, algunos de ellos, no sé.
Pues no sé, por ejemplo, lo más visualmente chulo, hay uno que es un mapa de dos barcos y hay un enfrentamiento en lo que es un abordaje.
Hay un asedio entre dos barcos.
Qué guapo, ¿no? Eso.
Sí, sí, sí. Una pasada.
Un barco enfrente de otro, ¿no?
Y... Exacto. Muy bien, te plantea eso, o bien en el mar, o hay junglas, hay sitios con cabañas.
Creo que este juego tuvo que beber bastante de lo de Descent, porque tiene estos elementos están en este juego, que me gustó bastante. Lo que pasa es que veo que lo ha hecho mucho más fresco, cosa que está muy bien.
Sí, sí, sobre todo porque además no es necesario que jugar al Descent, mola un montón, jugar un escenario, pero uno se queda con la ganita siempre de jugar la campaña. Uno lo que quiere es jugar... Y para eso requiere un año de vida de una persona que trabaja.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Que yo estoy jugando la campaña y te digo que
ah, claro, claro. Así. Un año mínimo, porque dices tú, macho, porque el día quedamos los bienes. Bueno, pero este viene no puede uno, puede otro. Y con esto se soluciona, porque como no es campaña, ¿sabes? Yo juego el escenario, lo juego, y no subes de nivel, no hay nada.
Claro, es escenario. Que, por ejemplo, el juego te plantea en plan... hay una taberna, ¿no? Conan sí, se encuentra ahí, hay unos... Cuéntalo, porque no me acuerdo cómo era.
Sí, básicamente uno de los escenarios es una taberna y tienes que... estás maldito. Y tienes que encontrar alojados en la taberna están los monjes que te han maldecido. Uno de ellos te ha maldecido. Y tienes que encontrar al monje que te ha maldecido para sonsacarle a hostia, básicamente, que te quite la maldición.
Claro, el juego te cuenta cómo has llegado hasta ahí. Un pequeño relato pequeñito de la situación. Y ahora en la última escena del relato y tienes que hacer esto.
Claro,
ya... está muy bien porque te cuenta un pequeño relato y ahora una secuencia de ese relato la tienes que jugar tú en tablero y ya está, y luego puedes pasar a otro. Y es un poco el espíritu de los relatos de Conan, que no siguen un orden de novelas.
Eso es.
Como
de
campaña.
Hecho, puedes jugar un primer escenario en el que eres Conan siendo rey y el siguiente eres pirata y no hay ningún problema. O sea que sí, no hay nada.
Y qué bien, eso está muy bien metido también, ¿eh? Por parte de los creadores.
Uh-huh. Entonces no te cuesta jugar partida en plan, o jugar la misma varias veces, porque como no sigue no forma parte de varias
Exacto.
partidas, sino que es una cosa que está ahí en su núcleo y nada más, pues no te cuesta desarrollar el juego. Y está muy bien ese aspecto. Y eso es lo que hace que le dé más vida, al final tiene más vida que el Descent en ese aspecto. Porque yo por lo menos al Descent jugué una vez y no he jugado más. Está bien el juego. Pero este tengo más ganas de jugar porque no me cuesta trabajo.
Claro,
que se montan en 10 minutos.
No es tan tedioso como el otro.
Sobre todo eso.
Ahí es donde está la clave. Es que el Descent cuesta trabajo.
Eso. Tienes que sentarte, tienes importante. Que jugar. Y sobre todo el malo tiene que saber jugar.
El malo tiene que saber jugar bien, ¿eh?
Si no vale, claro, que yo lo coja ahora.
Y muchas reglas que tiene, muy densito.
Exacto. Y el segunda edición tiene unos mazos de carta al malo y demás que tienes que aprender.
Pero es mucho más liviano, de todas maneras.
Lo
sí
es,
que es, verdad, es más
lo
liviano
es, pero
otro.
También, bueno, en fin. Esto sería para otro papel.
Sí, sería para otro...
Para otro hecho.
Ya hablaremos de...
Sí, hablaremos. Y nada, en fin, que echar un ojo al Conan de Monolith porque merece mucho la pena. Sí que es verdad que os digo, ya advierto a todo el mundo que nos escuche, que si estáis interesados y lo veis y tal, está a buen precio.
Echarle un vistazo, porque está muy bien la miniatura.
Está a buen precio por ahí. Pero el año que viene, no sé si a finales de este año, principio del año que viene, va a volver Monolith a sacar por Kickstarter el Conan 2.0.
Una reedición.
Una reedición del juego, con lo cual, echarle un ojo y no lo perdáis.
O esperarse si le queréis comprar Exacto. y a pillarse la edición 2.0. Pues nada, un juego recomendado, está muy bien. Yo lo he jugado y la verdad es que es muy divertido. Totalmente, 100% recomendable. 100%. O sea que... ¿el último juego de mesa que has jugado, Toba?
Uf, el último juego... era uno de ninjas, no, hostia, pero es que no recuerdo el nombre. Está muy entretenido. Era una cosa parecida a esta, en el que tienes que hacer unas misiones que no tienen relación a una campaña.
¿Pero de ninjas?
De ninjas, sí. Ninjas. Que
¿Quiero
que
nombre?
Tío, es que no recuerdo el nombre ahora mismo.
No, tampoco te
bueno,
fuerza.
Bueno, lo pienso.
Os lo diré, aunque sea detrás de los micros, ¿sabes?
Eso
ya os lo diré.
Pues subiremos a la página.
Eso es, porque la gente se va a quedar con las ganas. Los siete que nos ven.
Sí, yo.
Que no oye.
Y después de hoy, menos.
Sí. Juego que quiero jugar, de mesa. El que vi el otro día en tu Facebook, es que era de como el Estrijo Rey, de un beat'em up.
Ah, amigo, pero es
se
que
va a quedar con las ganas,
se
creo.
Va a quedar con las
¿Sí?
ganas. Por lo pronto, se ha cancelado el Kickstarter, tío.
Váyate,
no, no ha salido.
Tenía buena pinta, la verdad.
Escucha, el nuevo que estoy, que sí que se ha seguido, el Skull Tales.
Ni idea.
Juego de piratas.
Mola.
Somos tripulantes de un barco, uno de nosotros el capitán y los demás tripulantes.
Los demás grumetes. ¿No?
Mola un montón, la verdad.
Mi último juego de mesa fue contigo precisamente, el de la Aldea del Terror.
Ah, sí. Fue.
Aldea del Terror.
Sí, y me gustó muchísimo el juego, la verdad. Me
juego
lo pasé,
clásico de
me
los
lo pasé 90. Súper bien.
Es un Dungeon Crawler también, un poco de los 90. Muy antiguo, entonces las reglas sufren.
Sí,
no es un juego más actual, pero bueno, es divertido. ¿Y tú?
Pues mi último juego de mesa es El Año del Dragón. Es un juego de Stefan Feld, de los primeros que este hombre hizo, un alemán, que hace sobre todo Eurogames. No sé si... Eurogame, no. Que es un juego de gestión de recursos. Bueno, pues este juego es antiguillo, pero lo ha reeditado últimamente Maldito Game, una empresa, una editorial sevillana.
Estupendo.
Guay.
Y el último Conan, precisamente, si no recuerdo mal, sí. Si no me falla la memoria, creo que fue Conan que lo jugué y la verdad es que me gustó bastante. Ya hemos hablado bastante de lo que no tengo que explicar mucho.
No, yo creo que no.
Conan, la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, vamos a aproximarnos a la última parte ya del programa, la despedida, que ya nos han aguantado la gente bastante.
Tela,
el que haya llegado aquí tiene un mérito.
Un premio.
Vamos a despedirnos como Dios manda. Silvio Barra Libre, persona que espero que tenga bastante protagonismo en este programa.
Este hombre,
Silvio Mercadejo.
Puto gra.
Silvio Mercadejo, no, coño. Silvio Fernández se llama.
Sí, ¿no?
Silvio Mercadejo es otro, me parece.
No hay. Hombre. Yo lo conozco por Silvio y por Margarita Marguero y su borrachera.
¿El qué dice?
Que lo conozco por
Margarita Marguero.
Claro.
¿Qué temas? Ah, no, sí, sí, Silvio Mercadejo. Silvio Fernández Mercadejo se llama. Bien, pues nada, hasta aquí Feliz Sonia. La verdad es que hoy está más completito que otras veces, quizás menos dinámico que otras veces también, pero bueno, que otras veces que la
anterior. ¡Que la última vez!
Pues tenemos mucho con que comparar, la verdad. Pero aún así ha estado entretenido una vez más, echamos un ratito aquí hablando de las cosas importantes de la vida. ¿Te ha parecido, Toma?
Muy bien, hombre. Ha estado...
Está más callado eso tú hoy, ¿eh?
Sí, porque he estado un poquito yo...
Está regular.
Está regular,
sí,
de la barriga.
Sí, y un poquito descontento porque no he podido traer la sección al final tampoco, pero bueno. No,
te iba ya,
sí,
pero
con el tiempo...
No, déjalo vivir, tranquilo.
Yo creo que por lo menos a julio llegamos, ¿eh?
Este no ha hecho la sección, yo no he visto la peli, qué desastre.
Esto no tiene... Dos programas más le doy.
Esto no puede ser, una mierda, hombre.
Yo
bien, como siempre, con mis partidos políticos guapísimos. Eso sí, lo mismo.
Nos han quedado algunos en la lista, ya lo revisaremos.
Sí, 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 pero vamos, aquí el de la cerveza de Polonia es el mío. Ese y el surrealista.
Totalmente.
Nada, yo ya os traeré otro día algún jueguillo y ya está, espero que os haya gustado.
Hombre, sí, por lo menos conocer cositas y recomendar, que al final
claro.
Lo que hacemos aquí es recomendar y bueno, echar aquí un ratito. Vamos a ir terminando la cosa. El próximo día, bueno, a ver si nos juntamos. En esta ocasión ha sido un récord, ¿eh? Porque nosotros solemos tardar un montón en grabar entre un programa y otro. Solemos tardar 400 años. O sea, que aquí ha sido un éxito.
450, 500 años, tú sabes.
Sí, ahí está la media, está por ahí. Pero vamos, que ha sido un éxito morocotudo.
Sí, sí.
Delicioso, como dice... ¿cómo
era? Esotómico de salchichonio.
Exactamente.
Rico nudo.
Delicioso.
Habría estado delicioso. Contaba el periódico a Oscar Mayer. Y yo
total. Sí, sí, es la educación siempre lima de aquí.
Aquí, sobre todo.
Amigo, espero que nos escuchéis en la próxima entrada de Felizonia. Con más chanza, más estupidez, más cosas que recomendar. Más películas mainstream. Intentaremos que sean todo lo mainstream posible. Así que nada, hasta la próxima, amigo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, hasta otra.